Son las 6 de la mañana. Inicia el programa de opinión donde se desnuda el poder. Confrontación en radio. Una hora y media de comentarios sin censuras. Confrontación en radio. El programa radial donde no se maquilla la opinión. Confrontación en radio. Ya queda con ustedes Maribel Cuervo de Paredes. Bienvenidos. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Buenos días, queridos radioescuchas. Buenos días en este bellísimo lunes 31 de octubre. Estamos aquí en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes, donde no se maquillan las opiniones. Lunes 31 de octubre. Moyo, buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal ese fin de semana?
Muy buenos días, licenciada. Fin de semana bastante bueno, licenciada.
¿Qué? ¿Y por qué?
Ayer di una buena cutarreada, licenciada, y una bailadita ayer.
¡Ah, sí! ¡Qué sabroso! Quebradito de cintura. Bueno, o sea, que usted sí sabe quebradito de cintura, no como mi excompañero, ¿no? ¿Y dónde fue eso, Moyo?
Bueno, allá en mi linda Gloria, no, mi Gloria Soberana.
Mi Gloria Soberana, ¿y eso dónde queda?
Eso queda en Juan Díaz.
En Juan Díaz, ¿hasta muy tarde o fue de tarde?
No, no, licenciada, hasta como las 10:30, por ahí.
Suficiente para levantarse tempranito.
Sí, sí, cómo no.
Qué bueno, Moyo, que bailó. Siempre es bueno bailar, ¿ah?
Sí, de vez
sí
en cuando,
siempre, ¿no? Es bueno bailar, es que bailar es... Bueno, sí, se sabe bailar y además se baila buena música, ¿no? Moyo, ¿tiene por ahí un feliz cumpleaños?
¿Cómo no?
Porque hoy, si mi memoria no me falla, hoy cumple años el doctor Miguel Antonio Bernal. Él cumple años el Día de las Brujas. Así que sé que está, no está en la ciudad de Panamá, pero creo que desde donde está me puede escuchar, porque la típica llega allá, llega hasta la provincia de Los Santos, la bella ciudad, hasta Los Santos. Los Santos se va a convertir como en república de repente, ¿eh? Estoy segura que se va a convertir así, casi como en una república, porque ellos son como tan especiales. Mándamele, pues. A ver, lo tiene por ahí. Al doctor Miguel Antonio Bernal, si mi memoria no me falla. Si alguien piensa que me equivoqué, bueno, me dice. Y si no, bueno, no importa. Le mandamos igual el feliz cumpleaños. Pero creo que el doctor Miguel Antonio Bernal cumple hoy 31 de octubre. Y efectivamente no me equivoqué, en el Se Escucha por ahí de la crítica, que siempre está muy bien informado, dice que Miguel Antonio celebra hoy con las brujas. El alternativo anda por la villa cargando las baterías para tirar plomo a granel cuando reinicie su programa por KW Continente. No me equivoqué, que el doctor Miguel Antonio Bernal cumple años hoy 31 de octubre. A ese gran luchador, ciudadanos, luchador, valiente, todas las felicitaciones. Desde La Atípica y aquí en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo Paredes. Muy bien. Ajo, esa parte está buena. Gracias, Moyo, muchísimas gracias. Muy bien, y hoy lunes 31 de octubre voy a compartir con estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. Asistí el viernes a la entrega de premios Excelencia que organizó esa facultad junto con los estudiantes. Moyo, y adivine.
A ver, licenciada.
Que gané, Moyo.
¿De verdad?
Gané, Moyo, sí.
Bueno, se lo merece, licenciada, porque la verdad es que usted... muy importante, ¿no? Que oye, hayan otorgado ese premio. La felicito.
Moyo, y La Típica estaba nominada también.
¿De verdad?
Pero allá no había ningún representante de La Típica. Estuvo nominada en algunas categorías. Y la sorpresa, Moyo, es que hay muchos estudiantes que escuchan esta emisora.
Bueno, la verdad es que le pido disculpas. Públicamente, pues, me hubiese gustado ir. ¿Eso fue qué día? ¿El día viernes?
Eso fue el viernes a partir de las 5:30. Claro, ese día hubo una lluvia tremenda, sí. Pero bueno, allá sí, yo estuve allá. Y ahora vamos a conversar con estudiantes que van a contar un poco cómo se hace esta actividad. Tengo que decir que me enteré que yo fui yo es que va a ser tan interesante conversar con los estudiantes ahora después del cambio. Bien, voy a entrar en materia rapidito con relación a lo que hay en los periódicos, lo que ha acontecido en el en el fin de semana. Bueno, una de las cosas que a mí más me sorprendió es que tuvo aquí el representante del FBI, Robert Mueller. El señor vino aquí a dar aplauso, a decir que todo anda bien y que esto es una maravilla, y sin embargo, Bolívar Pariente sale de la cárcel, este país anda como un desastre, no se sabe quién mató a Vanessa Márquez, a Mael Acosta dice cuándo se le entrega la justicia, y entonces el señor este del FBI viene a decirnos aquí que... ¡qué maravilla! Todo anda bien, pero ¿qué es lo que le pasó al señor Mueller del FBI? Si el señor Mueller del FBI quiere conocer cómo anda Panamá de verdad, yo le envío la invitación que hable, por favor, con los panameños, que se centre en leer los diarios serios del país, que empiece por el Panamá América, que trate de escuchar programas serios, que trate de leer artículos de opinión, que busque páginas de internet, pero que no puede venir aquí a decir que todo anda bien cuando nosotros los panameñitos, vida mía, nos damos cuenta que este país cómo anda. Si aquí dice que uno no puede ni siquiera, que a lo mejor las festividades del 5 de noviembre en Colón están en 3-2, y entonces Mueller dice que todo anda bien. Cuando aquí tenemos una policía que recibe $11 en una cuenta a nombre de Rolando Mirones en la caja de ahorro, y entonces dice el señor Mueller que todo anda bien. Cuando aquí sencillamente hay una serie de situaciones del gobierno actual que están seriamente cuestionadas, y entonces el señor Mueller viene a decir, ¿pero y esto qué es? A mí me parece que estamos peor que cuando era 1903. Que me digan quién gobierna este país, que me digan a quién tengo que obedecer, para entonces cómo ubicarme. Por favor, que me lo digan rapidito. Eso el fin de semana, ¿no? Y Bolívar Pariente. Entonces, Bolívar, ¿qué concluye uno con Bolívar Pariente? Bueno, los pactos, siempre se dijo que había un pacto, mami. Ahora yo quiero que alguien me indique, porque Bolívar Pariente, según él no hizo nada. Ay, pobrecito, pero si es que yo no hice nada, pero si es que yo no tuve la culpa, pero si es que había una junta directiva, pero si es que ay, yo he sido muy correcto, pero no, si es que esto es político, dice el otro, el ministro del centavo, Eduardo Quiroz, sale diciendo y que no, que esto es político. Hombre, por el amor de Dios, yo les dije a ustedes que apostaba un centavo, porque yo nunca apuesto más de un centavo, en que esto de Bolívar Pariente a la larga iba a terminar como terminó, y que iban a decir que efectivamente esto era un asunto político. Ahí tienen ustedes el pacto, mami. Entonces, ¿se desaparecieron, se malgastaron, se malinvertieron $12 millones o no? ¿Tiene el Banco Nacional en estos momentos en su balance financiero una deuda por $12 millones, sí o no? ¿Tiene el Banco Nacional en estos momentos un problema grande con un montón de copropietarios de Prados del Este, sí o no? ¿Hubo o no el 17 de septiembre una situación en el país que fue un caos, que demostró la corruptela que había detrás del negocio de Pronavi con el señor Pedro Díaz Solís y toda su parentela y todo el mundo, y el señor Lanza y demás, sí o no? ¿Estuvo la junta directiva involucrada en la aprobación de este proyecto, sí o no? Bueno, porque es que ahora, según lo que vemos en la Administración de Justicia, ay, Bolívar Pariente, pues nada, no, pero si es que aquí no pasa nada. ¿Ah? Entonces, Bolívar Pariente es el ejemplo de lo que siempre ha pasado en este país a través de los años. Porque la gente le encanta solamente mirar un lado. Y como les digo yo, uno tiene que mirar el contexto y se da cuenta que en el gobierno de Moscoso, en el de Pérez Valladares, allá donde Endara, y para atrás siempre hemos tenido este mismo modelo, se repite este mismo modelo, de que aquí la plata del pueblo panameño se desaparece, hay funcionarios que administran muy mal el dinero del pueblo panameño, no les pasa nada, y después termina el pueblo panameño tratándolos como grandes honorables señores, se postulan, los partidos lo postulan, y terminan entonces gobernando. Explíqueme usted, ¿cómo quiere usted que yo maneje esto? Así que a mí, como yo tengo muy claro cómo anda la justicia en Panamá, como yo tengo muy claro mi nivel de confianza hacia los funcionarios, como yo tengo muy claro que los funcionarios y los diferentes dirigentes del gobierno les encanta mentirle al pueblo panameño, pues a mí no me engañan. Pero el que quiere estar engañado me parece muy bien, ese es su derecho y hay que respetarlo. Pero a mí no me engañan. Pues eso está clarito. Bolívar Pariente, si yo pudiera ser auditora del Banco Nacional, pudiéramos saber más de lo que pasó con el préstamo del Banco de Prados del Este. porque ahora de Dianús ya no habla nada. El gerente general de Dianús ahora ya no habla nada de Prados del Este. Y yo espero que todavía no tenga ahí a la señora, a una señora Carmela y al otro señor Ferrabone y un montón de gente de crédito, que lo que Bolívar Pariente decía se lo aprobaba. Entonces, eran personas que tenían que cumplir con los estatutos, con los reglamentos internos del Banco Nacional. Y no lo hicieron, por el amor de Dios. Hombre, pero si es que esto, o sea, que aquí estamos frente a este tipo de situaciones que le dan como así gasnatadas al pueblo panameño, y entonces el pueblo panameño tiene que quedarse así como, ay, por la democracia y la institucionalidad democrática y por la seguridad social tenemos que aceptar el consenso y aceptar que así es como se... No, hombre, por favor. Y entonces Mueller viene a decir que esto es un país de maravilla, por favor. A otro con esas mentiras, ¿ah? A otro con esa mentira. Hubo dos noticias ayer que a mí me llamaron la atención y que me como siempre, no me gustan. Una de ellas es la noticia que recogió nuevamente el periódico, que recogió el periódico La Prensa, en esa vía que se tiene de ir condicionando la mentalidad del pueblo panameño. Recuerden que quien maneja los medios, quien maneja la información, los poderes mediáticos del mundo, cómo van estableciendo su agenda hacia abajo, ¿no? Entonces, en La Prensa ayer, primera plana, ¿no? Amenaza al canal, vuelve al tapete. ¿Ah? El canal tiene años de estar aquí. Aquí hubo una guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas invasiones ha hecho Estados Unidos alrededor del mundo? Ah, pero ahora el canal está amenazado. ¿Pero por qué? Recuerden que Estados Unidos tiene toda una estrategia de militarizar América Latina. Y por eso que anda Rumsfeld, que viaja por aquí y por allá. Por eso es que Héctor Alemán se va y se reúne con Rumsfeld en Miami. Por eso es que Bush ha decidido. Mire cómo están los argentinos. Están los argentinos furiosos con esa llegada de Bush allá. El hombre, Bush llega con su Air Force One y con otro avión y con un montón de gente, allá llega, ¿no? Allá va a llegar. Pero les advierto que están los argentinos furiosos. Bueno, entonces mire la noticia esta que nos trae, no sé si usted leyó el periódico ayer, hay mucha gente que no lee el periódico. Dice, la recoge Betty Brannan, corresponsal de La Prensa en Washington. Dos diplomáticos estadounidenses retirados advirtieron que el canal de Panamá encara una amenaza terrorista que los panameños deben tomar en serio. Dice, no tengo la menor duda de que los terroristas están fijándose en las vías marítimas clave como el canal de Panamá, declaró William Pop, exfuncionario de la Oficina Antiterrorismo del Departamento de Estado, durante una discusión sobre seguridad marítima que se celebró ayer como parte del Panama Week. Esa gente del Panama Week, hay que ver, cuando usted agarra quiénes son los integrantes del Panama Week, se da cuenta que son el montón de empresarios que están en la burbujita de las elites panameñas, que esos son, ¿no?, los que andan allá con la burbujita de las elites gringas poderosas, ¿no? Ellos andan juntitos y se reúnen en Washington y hacen esta semana para ver cómo se reparten el país, ¿no? El país nuestro. Entonces, allá, los organizadores del Panama Week invitaron a un ex de la oficina, ex antiterrorismo, ¿no? Para que ahora venga a decir que allá hay el canal. Pero si yo les dije que a Osama Bin Laden y Al Qaeda no tenía la menor idea de dónde quedaba Panamá, pero ahora como Bush viene ya sabe dónde queda. ¿Pero por qué no lo dice esto el señor William Pope este? Dice, Pope aludió al peligro que a su juicio representan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahora le dicen, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen 50 años de estar aquí al lado de nosotros, pero ahora según ellos son amenaza. Dice, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Osama Bin Laden y gente como él, aunque admitió que no tiene conocimiento de algún plan específico contra el canal. Entonces, miren usted la redacción de esta noticia. La ex embajadora Linda Watt, que parece que estaba allí, apoyó la posición de Pop y recalcó que es importante que los panameños comprendan la amenaza y que superen el temor a una vuelta al militarismo que a su juicio impide que muchos panameños tomen la amenaza al terrorismo en serio. ¿Pero qué es lo que le pasa a la señora Linda Watt? Pero yo no entiendo. Ah, que ella nos está diciendo que superemos el temor a la vuelta al militarismo. O sea, que digamos ahora aquí que vengan los militares, que todo el mundo de nuevo, que vengan los pitufos, que vengan los batallones de la dignidad, que vengan los cobardes que se metieron debajo de la sábana cuando vino la invasión, que vengan los militares de nuevo, que venga el sí señor, ¿cómo lo quiere señor? Me siento señor, me paro señor, me acorredillo señor, ¿cómo lo quiere señor? A la orden señor, me siento señor, me paro señor, lo miro señor, no lo miro señor, me ¿qué quiere señor? ¿Camino señor o no camino señor? ¿Qué hago? ¿Me arrodillo o me paro? Ah, ellos, dice Linda Watt que debemos nosotros olvidarnos de eso, superar este trauma, ¿no? Que aquí hubo muertos, que aquí no se sabe dónde está Héctor Gallegos, que aquí no se sabe dónde está Edwin Amaya, que aquí hay un montón de desaparecidos, que no se sabe quién mató a Mendizábal, a Falcone, o sea, que no importa, que nos olvidemos de eso, de los que están en la comisión, en el librito negro de la Comisión de la Verdad, que nos olvidemos de toda la gente que le dieron perdigonazos, que violaron, que ultrajaron, que nos olvidemos cómo los militares saquearon este país, que no importa, dice Linda Watt, pero ¿por qué los panameños tienen que estar con el trauma de los militares? Que no, que lo olviden, porque tienen que comprender, según Linda Watt, la amenaza y que superen el temor a una vuelta al militarismo, que a su juicio, la Linda Watt, que a ella nadie le dio un perdigonazo, que a ella nadie la ultrajó, que a ella nadie la violó, que a ella nadie le hizo nada, ni a una hija de ella, ni a un papá de ella, ni a un abuelo de ella, ni nada. Linda Watt nos viene a decir a nosotros, los panameñitos, vida mía, y a todos los que le perdigonearon y todo, que no, que olvidemos todo eso, porque según ella, que conoce mucho de este país, porque tuvo 4 años aquí, se puso 4 batas guaymí cuando iba por ahí, dice Linda Watt, que al su juicio impide que muchos panameños tomen la amenaza del terrorismo en serio. ¿Qué les parece? Oye, pero qué maravilla. Yo quiero saber si yo puedo, como panameñita, vida mía, irme a Washington y decirle a los gringos allá que yo, Maribel Coro de Paredes, pienso, ¿no?, que los gringos deben olvidarse de September 11 y de que le tumbaron las Torres Gemelas, y que deben olvidarse de lo que pasó en Oklahoma, y que deben olvidarse de todo, y que sencillamente no, que sigan preparados y que Osama Bin Laden... O sea, ¿qué les parece esto? Yo pregunto, ¿hasta dónde esto? Siglo XXI, esto en 1903, cuando éramos ¿qué? Lo que éramos. Pero siglo XXI, país soberano, entonces ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es peor que 1903, ¿ah? Porque ahora hay tecnología, se supone que los panameños ya no tenemos analfabetas, se supone que aquí hay gente pensante, preparada y todo. Y miren ustedes cómo nos están tratando. No, hombre, esto a mí me da... Esto para mí fue la noticia que ayer domingo tuve que tomarme 4 vasos de agua cuando la leía. 4. Porque era tal la furia que tenía, tal la indignación. Porque yo dije, pero ¿esto qué es? 4 vasos me tomé de seguido. No me voy a... Los riñones no me van a fallar. Dice, por su parte, el administrador de la autoridad del canal, Alberto Alemán Subieta, ese que gana $30,000 y el chef de cocina gana $2,000, recuerden, él gana más que el presidente y más que un montón de gente. Bueno, el señor Alberto Alemán Subieta responde a estos llamados señalando, los panameños nos tomamos en serio la seguridad del canal y tomamos todas las medidas posibles. Es importante, subrayó, que se sepa que los temores no están basados en nada en específico. En cuanto al miedo a una militarización obstaculice la defensa del canal, comentó, no es necesario recurrir a eso, porque es un hecho que el terrorismo se combate más eficazmente con inteligencia que con ejército. Bueno, menos mal que lo dijo así, pero esas son las palabritas así, dije, para los medios. ¿Pero usted qué le parece esto de Linda Watt? ¿Usted qué le parece? Entonces el FBI viene el viernes y dice que todo está bien. O sea, este país está, obviamente, desde afuera y desde el territorio nuestro, pareciera que aquí estamos de vuelta al control absolutamente de los americanos. Yo espero, yo no sé si yo estoy equivocada, pero es que yo estoy leyendo lo que sale en los medios. Esa fue la noticia que me hizo tomar 4 vasos de agua. Y la otra que me hizo tomar un solo vaso de agua, pero que no me gustó, porque claro, esa es... Una noticia que salió en el periódico La Prensa también, en la sección Vivir, de esos artículos que le parecen a uno publireportajes. Uno que hizo Fernando Navarro, dice, olor a pólvora, el deporte del tiro. Es un artículo donde da la impresión de que se invita a que usted métase al deporte del tiro, o sea, cómprese un arma y vaya y empieza a pistolear por ahí, a tirar por ahí. Entonces, en la segunda página entrevistan a este hombre que se llama Rubén Tribaldos, que habría que saber ese Tribaldos de dónde viene, que dice que aprender a disparar es algo muy bueno, dice el señor Tribaldos. Es un deporte, incluso olímpico. Conocer de armas y saber usarlas te sirve para defenderte en cualquier caso de emergencia. Claro, y como Mirones no nos protege, a pesar de que ahora hay más policía, más carro, más presupuesto y todo, entonces leyendo este artículo tú dices, nada, tengo que correr a comprarme una Cybershot. Recuerden cuando salió que yo estaba en confrontación y salió una noticia en el Panamá América que dice que Cybershot, que la policía tenía esas armas que eran así, dizque como Cybershot se llamaban, así, Corner Shot se llamaba, Corner, porque así era como a 180 grados, una cosa así, ¿no? Entonces, que bueno, pareciera que la gente se olvida de la famosa película que también la menciona el escritor, el periodista aquí, la famosa película de Michael Moore, Bowling for Columbine, en Estados Unidos. ¿Cuánta gente ha muerto? Porque allá se vuelven locos y todo el mundo tiene un arma y hay una asociación que protege a que la gente tenga arma. Entonces, esto aquí el artículo dice que no, que horror, que no, que cuál es el problema, que según Tribaldos, según Gormaz, otro que también, Álvaro Gormaz, secretario del Club de Tiro de Balboa, dice que además es coleccionista de armas de fuego, opina que es necesario que cada persona que compre un arma tome cursos de tiro, y que dice que esto lo ayuda a la autoridad, que no es tratar de volver al viejo oeste, pero que se trata de una seguridad responsable. Fíjate tú cómo empiezan a introducir a la sociedad, no, frente a esto, tener un arma, por el amor de Dios. No, pero qué bueno tirar, porque sí, porque la seguridad para que te defienda. Bueno, vamos camino al oeste, vamos camino allá a tener nosotros nuestro Bowling for Panama. Bowling, allá era Bowling for Columbine, aquí será Bowling for Panama, ¿no? Vamos a ver qué cineasta nos hace la película de Panamá, porque bueno, miren ustedes los artículos, ¿no? Que son, no son unos artículos donde se plantea una discusión, no, el artículo no plantea cuántas muertes hay, el artículo no plantea cuánta gente con armas se ha disparado, el artículo no plantea como un caso hace como 5 o 6 años en el Valle, unos niños jugando en una recámara, uno de ellos encontró en una gaveta de la recámara de no sé quién el arma y agarró y disparó a los muchachitos que estaban ahí. El artículo no plantea las tragedias, sino que alienta y como que incita que, hombre, a ver si usted se compra su pistolita, ¿no? Hay que comprarse la pistolita. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Eso es lo que llamo yo. Bien, Moyo, ¿qué hora tengo? Porque voy al cambio, porque ya llegó mi invitado, uno de mis invitados. Yo voy a compartir con él todo esto, pues un muchacho joven, futuro periodista.
Son las 6:27 de la mañana.
Bien, vamos a un cambio, Moyo, pues, y regreso en un instante. Estamos en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes, aquí en La Típica 104.7. Y voy a dar una noticia. Mañana, a partir de mañana, hasta el próximo martes, no voy a estar en la emisora. Voy a tomar estos días. Así que a partir de mañana no estoy. Regreso el próximo martes. Nadie me echa, nadie me cierra el programa. Voy a tomar estos días. Ustedes saben que yo ando buscando una piedra donde esconderme porque viene Bush. Así que tengo que ver dónde me escondo y voy a dedicarme estos días a ver dónde me escondo, porque yo no quiero estar aquí cuando venga George W. Bush. No tengo que ver nada. No quiero estar como ciudadana. Ser aquí esto. Yo no quiero ser. ¿Cómo se dice eso? Testigo de la presencia de un hombre que es repudiado en el mundo por ser sencillamente él, el terrorista número uno. Voy a un cambio y regreso.
En breve regresamos con Confrontación en Radio.
Por fin he logrado mi sueño más anhelado. Me hice el implante de senos. Fui a la Clínica Hospital de Río Bajo y me las aumenté. ¡Uy, qué sexy, bella y joven luzco! La verdad fue sencillísimo. Me trataron como una reina y lo mejor, baratísimo. Solo $1,950. ¡Sí, $1,950! ¡Qué regalo!
Clínica Hospital de Río Bajo, especialista en cirugía plástica con experimentados profesionales de la medicina y los precios más bajos del mercado en implantes de senos, estiramiento facial, reducción de abdomen, cirugía de nariz, párpados y láser. Informes al 221-4011, Clínica Hospital de Río Bajo, para lucir como siempre has soñado.
Ahora los panameños están bien informados.
Hacer un pindín, hay que contratar 5 policías.
Claro.
Cada policía se le paga $30 por cabeza. Ahora resulta que no solamente se le paga $30 por cabeza a policía, sino que hay que depositar en la caja de ahorros, en esta cuenta de Rolando Mirones, $11 por cabeza.
Por fin los panameños tienen la otra cara de la noticia.
Pedro, ¿cuánta gente honorable aquí que son sinvergüenza, Pedro? ¡Montones!
Pero debiera ser decirle un honorable sinvergüenza.
Ah, bueno, así sí. Entonces tú ves que los legisladores se ponen el hacha por delante. O sea, ellos tienen el hacha puesto ahí de todas maneras. No me da la gana. Eso, que a este país se le han llevado los dineros, oye, y andan por ahí honorables sinvergüenza, sí.
Yo lo cerraría, la Palacio Legislativo.
¿Tú cerrarías la Asamblea?
Y la Corte Suprema de Justicia.
¿Y la Asamblea también? Bien, Pedro.
Pues eso no sirve para nada. El panameño no tiene leyes. Las leyes son todas en contra del pueblo. Y las sentencias todas son a favor de maleantes de afuera.
Y maleantes de adentro.
Que tiene plata y maleantes de adentro.
Ajá.
Entonces, ¿para qué dictar una sentencia de esa naturaleza? Váyanse para su casa. Además, son mansas botellas.
Confrontación en Radio, en La Típica. Lunes a viernes de 6 a 7 y 30 AM.
Confrontaciones.
Donde no se maquillan las opiniones.
Es una ave.
¡Es un avión! ¡Paladines del Chacarazo!
Espera de lunes a viernes de 7 y media a 9 de la mañana en los 104.7 FM de La Típica, con los paladines de la justicia, la momia, Super Cholín, Batimoyo y el Poncharelo Brahim, dando la información y dándole chicotazo del bueno a los abusos. De lunes a viernes de 7 y media a 9 de la mañana, La Típica 104.7.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de sus productores y no deben interpretarse como la posición de esta empresa.
Ya estamos de vuelta con
Confrontación en Radio.
Y de regreso estamos aquí en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes, 104.7 en La Típica. Y recuerden que el teléfono es 263-6151 para sus llamadas, que Moyo las va a tomar y que... Por favor, escuche bien lo que digo, ¿ah? Para que no permita que nadie tergiverse la información y que si hay algún malintencionado por ahí, que usted pueda aclararla. A partir de mañana martes hasta el próximo martes, no voy a estar aquí. Regreso el martes 8 aquí a La Típica con mi programa, como siempre, a partir de las 6 de la mañana. Tomo estos días porque no quiero ser testigo de la presencia de George W. Bush en Panamá. No quiero, punto. Y como tengo mucho miedo de Osama Bin Laden, pues ando buscando una piedra donde esconderme. Así que no voy a estar aquí en La Típica. Quiero que por favor sepan que regreso el próximo martes y hasta hoy, pues hoy estoy aquí en el programa. Me acompaña, ya llegó hace ratito, me acompaña el estudiante ya graduando José de Gracia, próximo periodista de Panamá, y que fue parte del grupo que organizó junto con la Facultad de Comunicación Social este premio de excelencia, que es la tercera versión que se otorga allí en la Facultad de Comunicación de la Universidad. Buenos días, señor de Gracia, ¿cómo amaneció?
Gracias a Dios, bastante bien, un día que nos da mucha esperanza de comenzar nuevamente, ¿no? Y sobre todo las cosas, mantener bien, pero bien informado a la gente de las cosas que están haciendo.
¿Cómo se mantiene usted informado con tantas situaciones que hay? ¿Qué hace? ¿Lee todos los periódicos? ¿Escucha todas las radios? ¿Qué hace?
La mayoría de las veces lo que hago es que leo todos los periódicos, pero sobre todo las cosas, más que leerlo, es digerir la información y asimilarla, ver qué es lo bueno y qué es lo que de repente suena como a propaganda.
Ajá.
Y entonces separarlo, hacerlo aparte y de repente sacar mi propio criterio, ¿no? Y darme cuenta que en realidad esto no es más que una publicidad.
¿Y cómo sé que está de graduando? ¿De qué va a ser su tesis?
Bueno, yo primero la tesis vamos a hacerla de la problemática del Seguro Social, vamos a hacerlo una comparación de los medios, cómo lo manejan la información.
Ajá. Entonces, ¿medios escritos, televisivos?
Medios escritos.
¿Solamente escritos?
Sí, son solamente dos medios escritos. Ajá. Sería bastante difícil tratar de hacer una comparación de todos los demás medios, imagínense los audiovisuales, tratar de conseguir esos videos.
Gracias, Moyo.
¿No? Es un poquito difícil. Gracias a la hemeroteca uno puede conseguir los medios escritos, llámense diario La Prensa, Panamá América, y hacer una comparación cómo ellos manejaron la información. Y en lo poco que he conseguido hasta ahora se da cuenta de cómo más bien manejan hacia un segmento como publicidad, ¿no? Y eco de lo que hace el gobierno más de lo que hacen otros sectores. Sí, en esto he estado trabajando últimamente.
Bien, invité a José de Gracia, incluso también invité a Rosa Córdoba, a Fanny Arias y a Zulema Emanuel, cuatro estudiantes que gentilmente, junto con otros, tengo entendido, me postularon para este premio, pero la razón por la que están aquí es porque me enteré que yo no era la candidata de la facultad, de los profesores, es decir, los profesores de la Facultad de Comunicación a mí no me hubieran postulado jamás, es más, yo creo que rechazaron la postulación mía, pero mi postulación al premio que me otorgaron los estudiantes el viernes es precisamente por los estudiantes. No me equivoco, ¿no?
Así es.
¿Y por qué yo me imagino que no me hubieran postulado los profesores porque yo no soy graduada, como llaman ellos, graduada de comunicación social, ¿cierto?
Así es.
Entre otras cosas.
Le explico desde un principio, para aclarar, para que no se entienda mal.
A ver.
La Facultad de Comunicación Social en este caso tiene varias carreras, dentro de las que se incluye periodismo.
Ok.
Periodismo, quienes ejercemos de alguna u otra forma o estudiamos la carrera, tenemos diversidad de profesores que son de la facultad, muchos de ellos del Partido Revolucionario Democrático, que lo que más aducen entre sus adentros es que usted no es una persona graduada y que usurpa la función de un periodista. Si lo viésemos así, diríamos, bueno, es cierto, es muy buena en todo esto, pero vamos a decir, sí, no tiene un título. Pero en las mismas aulas nosotros defendíamos el hecho de que lo hace 100 veces mejor que muchos que dicen ser periodistas.
Uh-huh. Que tienen
incluso,
el título.
E incluso aquellos que ostentan el rango de dirigentes del sindicato o del colegio de periodistas de este país. A mí me gustaría pertenecer a una de estas organizaciones. Sin embargo, me llama la atención que estas organizaciones son, que he hablado con ellos, el profesor Gary Genito, que me conoce, el Luis Polo Roa, que me conoce también personalmente, hemos hablado, son personas que en realidad no les interesa para nada la relación estudiantes de periodismo y organizaciones. Ellos no hacen absolutamente nada para, en favor de los nuevos las personas que van que egresan y que van a trabajar ahora como periodistas. En cuanto a las nominaciones, quienes estamos en la escuela de periodismo conocemos quiénes están en los medios como profesionales, quiénes trabajan, quiénes ejercen. Y al trabajar junto con ellos nos hemos dado cuenta que los profesores en los salones no les agrada, pero en realidad ese es un sentir más bien como de una envidia.
¿Los porque profesores sienten envidia?
Sí, ahí, no puedo decir todos, pero,
sí, pero
aquellos
ese es
que hemos
sentimiento
dado,
ese es que aflora. Ajá.
No, el 70% de ellos no ejercen los medios. No conocen los medios de
los
comunicación.
Los profesores que enseñan no
la
están en los medios y entonces llegan a tener envidia de los de quienes están.
Sí, y ellos lo saben, que ellos sienten esa envidia, no ejercen en los medios, no conocen el medio de comunicación, no están allí. Y entonces hablan fácilmente del medio, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer otro, pero cuando tú llegas al medio de comunicación,
a la práctica
real, te encuentras con otra cosa.
¿Que se puede encontrar el estudiante que el profesor está desfasado, quizás?
No, ni se diga, son dinosaurios, ahí hay dinosaurios. Miren, el que no conoce, es que es tan fácil jugar con la información. Un profesor tranquilamente va y le dice a un estudiante, esto es así, y el estudiante se come el cuento porque jamás ha estado allí. Pero si usted va a la Facultad de Comunicación Social, usted va a la Escuela de Periodismo, vaya, yo lo invito, vaya. Y usted encuentra un profesor que yo no sé si tiene 90 años, pero verlo subir la escalera es un dolor. Hay un profesor de historia, ¿no?, que recuerdo una frase muy muy interesante de él, no viene a colación, pero este profesor usted lo ve subir la escalera y es un dolor verlo subir la escalera.
Él quiere...
que tiene que agarrar como aproximadamente media hora para subir las escaleras, para llegar a un salón, para hablarte de una historia que no tiene nada que ver siquiera con la realidad. Y entonces tú dices, ¿cómo es posible que este profesor llegue aquí? Profesores de inglés, que ni siquiera te enseñan a decir journalist, nada que ver con la carrera. Profesores de periodismo y él lo sabe, y lo digo con nombre propio, Gary Genito, es un profesor que se sienta con su maletín, ¿no?, a hablar solo de él.
¿Cómo?
Y olvídate de la clase, solamente habla de lo hermoso que es él, que no hay nadie más nacionalista en este país que él, que él es lo más grande. Él es lo mejor que hay.
¡Ay, qué patético!
Egocentrista hasta el último.
Pero,
es lo único
pero
que
es que la universidad no le paga para hablar de él, le paga para... ¿Cuál es la materia de él?
Ellos se refugian. Bueno, en cuanto a las materias, ellos optan por... pueden dar periodismo especializado, pueden
pero cuál,
dar
¿cuál es la materia que él da? ¿Cuál es la materia que él da?
Cualquiera de estas puede dar.
Pero entonces, si está dando diagramación, ¿empieza a hablar de él?
Bueno, es que incluso, mire, por ejemplo, diagramación. Diagramación es la carrera que es la materia que te va a enseñar cómo se hace la fachada del periódico, cómo se diagrama, cómo sí. se estructura. Y él comienza a decir de texto, mire, vamos a diagramar aquí de cómo se hace. Si usted quiere, usted me hace un lead, ¿no?, y un título de tal noticia, porque yo llené todo cuando las hacía, ¿no? A mí nadie me ganaba. Ya terminamos y comenzamos con él, ¿no?
Hablar de él.
Nunca, jamás de los jamases, y él lo sabe, lo único que escribió en el tablero fue su nombre. Nadie escriba mal mi nombre, Gary Genito. De allí jamás escribió ni siquiera la palabra diagramación, ni cómo se hace, ni esto ni lo otro. Y ausentarse de las clases, de maravilla, porque la libre cátedra le permite a él hablar de lo que él quiera. Entonces ellos se agarran de esto, ¿no? No hay quien los supervise, no hay quien esté allí viéndolos y diciéndole, ven acá, eso no funciona. ¿Dónde está lo que tú le estás enseñando?
Pero ¿y ustedes no se quejan al decanato?
Bueno, esa es una gran historia de quejarse a los decanatos. No, usted va al decanato y recuerde, los decanatos son una rosca, ¿no?, donde yo te coloco a ti, tú me colocas a mí, yo te coloco a ti, tú me colocas a mí.
Mantener el estatus quo.
Tanto así que si usted visita el salón de profesores, usted ve las fotos de los que han sido decanos y ya viene la segunda vuelta donde tienen que repetirse.
Se repiten ellos.
¿Sabes? Sí, porque todos han sido decanos y vicedecanos. No lo pueden negar.
Entre ellos mismos
van. Entre ellos mismos. Y esa es una rosca que ellos vuelven y organizan No, y como me decía el mismo profesor Llenito, Ayala, ¿no? El que fue censurador de los medios de este país.
Bolívar Ayala,
Bolívar,
¿no?
Ayala.
Uh-huh. Ese debe haber tragado muy fuerte cuando me dieron ese premio.
Si usted se tomó 4 vasos con agua.
Ayer por la noticia. Ajá.
¿No? Que no solamente se habrá tomado jarras, cisternas.
Antes de ir.
Café y todo lo demás para poder asimilar, tragar y poder aceptar esto. ¿Qué pasa con las nominaciones? El caso de las nominaciones. Estudiantes de periodismo no participan. Yo no sé, algunos, yo tuve 4 años, y es una casualidad, que en 4 años yo tengo que haberme paviado de todas las clases para nunca haber recibido en un salón, este es el borrador para que usted postule, usted tenga las características de por qué se escoge a esta persona, y usted vote a la vez, jamás, 4 años en la facultad, jamás, y en mi 5.º año de tesis, mucho menos. No sé, yo me preguntaba cómo los elegían, quién los elegía y quién votaba. Ahí fue donde encontramos a Rosa, una estudiante de producción, que es lo que me llamó la atención, que ella dijo, nosotros lo postulamos a Maribel. Digo, pero espérate, ¿qué hace producción eso? Si producción postula un programa de producción nacional, yo magnífico, y que voten por ese programa. Pero nosotros, no, periodismo, debiéramos ser quienes postulamos, votamos y consideramos, bueno, este es magnífico porque lo vemos en el medio. Uh-huh. A mí me llamaba la atención el año pasado, yo decía, ¿cómo pueden escoger a Álvaro Alvarado como el periodista más objetivo? Primero, los profesores enseñan que la objetividad no existe. Y crean una postulación llamada objetividad, no puede ser. Aparte
hay una contradicción.
Aparte de, ¿cuándo he visto yo a Álvaro Alvarado? No tengo nada en contra de él, pero ¿cuándo he visto yo a Álvaro Alvarado en la calle? Yo digo, conchale, yo he visto a Justino en la calle. ¿Qué pasa con todos esos periodistas que están por ahí en las calles cogiendo un bus, no? Que como entrado, como decía un amigo hace unos días, entra a las 7 de la mañana, 9 de la noche va saliendo, no le pagan a esos estudiantes que hacen la práctica, que algunos le dan de repente un viático por ahí, todo el día. ¿Qué pasó? Oye, ¿qué clase de solidaridad tenemos incluso los mismos estudiantes cuando íbamos a postular a esos compañeros que están sol a sol, ¿no?, todo el día haciendo periodismo? Postulamos a una persona que está muy sentada, un presentador. Oye, postulenlo como presentador, pues, ¿no? Y voten por como presentador, pero objetividad. Porque es un periodista, de hecho, pero ¿cuál periodismo ha hecho? Si usted y yo podemos leer noticias, cualquiera en este país puede leer noticias. Eso no es objetividad. Eso no es hacer periodismo.
Pero entonces, cuando los estudiantes, y yo los felicito, el señor de gracia, porque tenga la valentía y ese criterio de poder hacer autocrítica a los medios, porque si los medios y las profesiones en sí no se hacen autocrítica, entonces no podemos estar señalando a otros, me explico. Y una de las cosas que falta en el periodismo local es precisamente la autocrítica. ¿Este tipo de debate se hace en las aulas de la Facultad de Comunicación Social? ¿Los profesores lo permiten? O por lo que usted me dice, yo pudiera concluir que no.
Mira, lo más chistoso de esto es que, y contradictorio a la vez, es que ellos dicen, de repente los estudiantes organizan una actividad, oye, vamos a hacer un debate sobre la problemática del Seguro Social, por decirle un tema, y magnífico, se va salón por salón, de repente 3 alumnos, vamos salón por salón a invitarlos. Primero, el ausentismo de los estudiantes. Ajá. Segundo, lo justifican diciendo ellos que los profesores le dicen, no, usted puede ir, no, vaya, no, pero entonces usted va allá, y el profesor le dice, no, pero hoy tiene un examen, usted tiene un examen al cual tiene que asistir hoy. Entonces, ¿qué va a hacer el estudiante? Tiene que ir al examen. No, usted, yo no sé, esa es una decisión de usted, pero usted tiene que venir a mi clase. Entonces, usted encuentra el auditorio con 10 alumnos y los demás no van. Nosotros le cuestionamos a los compañeros y le decimos, ¿cómo vas a hacer entonces cuando tengas que hacer una noticia? Cuando el jefe te diga, tienes que hacer lo que yo digo, cuando sabes que eso no es correcto, ¿no? Entonces, hay una lucha entre sí, pero el profesor de primera mano es el primero, ¿no?, que va coartando al estudiante. Que lo fríe en todos los sentidos habido y por haber.
Ahora, usted señaló hace un instante un punto importante, ¿no? La diferencia, por ejemplo, ¿por qué no postular a alguien como un presentador de noticias? Porque es que hay diferentes tipos de funciones. Es decir, presentador de noticias, lo que es un locutor, lo que es una persona que hace opinión, lo que es un periodista, que es aquel que está...
Productor.
Lo que es un productor. O sea, hay diferentes categorías. Lo que ocurre es que efectivamente pudiera estarse en estas postulaciones y en este tipo de premios que se dan, enmascarándose una cosa con la otra, y he allí el problema. Y me parece que esa es una función importante de aclarar por parte de los docentes, pero si los docentes no lo tienen claro, y lo que pasa es que los docentes están aspirando a tener el puesto que tiene el que están tratando de postular para la promoción, hay un problema muy serio. ¿Me explico? Así es. Un problema serio. Bueno, a mí me parece de lo más simpático lo que ocurrió ese viernes allá en la facultad, porque bueno, la nominación vino por parte de los estudiantes, y yo me imagino que sí, yo estoy segura, conociendo, yo dirigí por 5 años el Centro de Latinoamericano de Periodismo, una institución que me llevó a viajar por toda América Latina capacitando y entrenando periodistas, y yo estoy convencida que yo sé más de periodismo que más de esos profesores que están en la facultad. El problema es el siguiente, que nunca hemos tenido oportunidad realmente de debatir sobre periodismo, porque los estamentos en el país, los que controlan la forma como se maneja esto, no les interesa, porque en la medida en que no se aborde el problema del periodismo con amplitud, con profundidad, y verle los claros oscuros que tiene, sus debilidades y sus fortalezas, vamos a seguir teniendo una población totalmente secuestrada en lo que se quiere y para lo que se quiere. El día de la premiación, allí los organizadores de esa facultad de comunicación y todos esos profesores que son los que dicen que hay que darle oportunidad a los graduandos, ¿no? Y que sienten que la idoneidad se obtiene porque se tiene el título, dedicaron un minuto de silencio a Erasto Reyes. Eso. Usted sabe que Erasto Reyes nunca obtuvo el título. Erasto Reyes nunca hizo la tesis de periodismo porque Erasto Reyes sencillamente se opuso él, siendo totalmente íntegro y totalmente honesto con sus principios, se opuso a hacer una tesis para no formar parte del grupo de la mediocridad de esos que dicen que tienen título de periodista. Y yo creo que no hay nadie en Panamá, ninguno de esos profesores que está allí, le llega el talón a la clase de periodismo que hizo Erasto Reyes. Eso es una realidad. O sea, yo tengo como un estandarte, como una persona que yo admiro en el periodismo escrito, Erasto Reyes, pero yo no puedo mirar así a la pléyade de profesores que tiene la Facultad de Comunicación, y con lo que usted me dice, con las debilidades que los controlan y con las mezquindades que tienen, da pena que los estudiantes tengan que someterse a ese tipo de sentimientos, ¿no? Ahora, dígame una cosa, señor de Gracia, vamos, ahora que lo tengo aquí porque ya es casi periodista. Usted me dice que usted se informa leyendo y demás. ¿Qué clase de trabajo les ponen a hacer ustedes en la universidad?
Bueno, en el caso de lo que es diagramación, es un trabajo de estructurar nada más, de repente de dibujar cómo se confeccionaría la primera página de un medio. En el caso de otras materias, de repente te pueden decir cómo organizarías un programa radial, ¿no? Hacerlo todo lo que es la estructura,
el guión,
sobre todo el guión. La profesora Raquel, en ese sentido no me puedo quejar de la profesora Raquel, que sí nos ayudó bastante en esto del guión, ¿no? Hay profesores que te hablan de lo que son los diferentes públicos, ¿no? Sus formas de pensar, cómo se trabaja con ellos, la manipulación de la información. Hay profesores que
todavía... ¿Qué dicen de la manipulación de la información?
Bueno, la manipulación de la información, más que todo, es... El profesor Agustín del Rosario nos habla mucho de cómo, de alguna u otra forma, un medio de comunicación tiene ese poder para poder manejar la información. Cómo de repente ellos sacan un título a su conveniencia y cómo de repente también extraen, ¿no?, a ciertas personas, que hace un rato que usted hacía el comentario, me llamaba mucho la atención. Yo decía, hablando de militarización, yo estaba aquí que brincaba de querer decir algo, y yo decía, hablando de la manipulación, los mismos medios, como después de haber dicho que Díaz Herrera y que Rubén Darío de Paredes eran lo peor que había aquí, porque uno era censurador y el otro estuvo incluso involucrado, tenía un sobrino involucrado en un asesinato, hoy son fuentes de información con credibilidad. Hoy ostentan puestos, ¿no? Hablando de justicia, hoy están en puestos Sandra Noriega, están en cargos que uno se queda con la boca abierta y uno dice, señora María Virgen, está equivocada. Esto de que vamos a volver a la militarización, no, estamos en la militarización. Solo usted tiene que ver quiénes son las fuentes de información, ¿no? Y quiénes son las personas que están en los altos puestos, ¿no? Como embajador, el otro acá rato como un consultor. Y yo decía hace un rato, ¿dónde estaban aquellas personas que hoy hablan como Linda Watt y los expertos de las ex agencias cuando se hacían los atentados contra sus propios países? ¿Por qué no decían a viva voz, oye, va a pasar esto, prepárense? Ahora vienen a países ajenos a decirnos, esto es lo que hay que hacer, prepárense. Les encontramos el canal. Bin Laden, ¿saben qué es el canal? Mira, la dirección es esta, esta, esta y esta. Entonces esa manipulación de información, de cómo de repente también los mismos gente de la Cliclac y todos estos gente del tránsito, me llama mucho la atención cuando el tránsito dice, mañana haremos un operativo, aló, operativo en Veranillo, señores de los buses de Veranillo, mañana vamos para allá, prepárense. O sea, qué clase de gente tenemos que anuncian lo que vamos a hacer. Mañana vamos a hacer un operativo en Curundú, por favor, prepárense, ya saben, vamos para allá, la calle 15, vamos para la calle 15, la que está al lado del edificio, es ahí, vamos, ¿oyeron? Vamos allá, como eso, las 7. Entonces, pues dicen que no, que hubo una fuga de información. Pero si ellos mismos lo dan, ¿no? Entonces yo hago una autocrítica también a nuestros compañeros, que muchas veces no cuestionan, no indagan, agarran la información, lo que hice un periódico, que dicho sea de paso, eso es lo que se le enseña también. Nosotros como estudiantes, o futuros periodistas, no debemos ser parte de una masa, ¿no? Sino que somos en cierto modo los que preparamos a esa masa con una información, educándolos, preparándolos. Y recibimos lo que dice aquí, entonces dicen, pero es que esa Maribel, ella, ay no, a mí me cae mal. Yo digo, ¿y qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? Si lo que ella está haciendo, no lo estás haciendo tú. Ok, estamos de acuerdo, no tuvo un título, magnífico, pero tú que lo tienes, ¿qué estás haciendo? ¿Qué información traes? Me llama la atención una compañera que es de esas que sacan A de arriba abajo, e igual que Gary Nieto. Bueno, la diferencia es que Gary Nieto no tenía. ¿Dónde están? Hoy trabajan en un diario sensacionalista y en la sección de farándula. Digo, para eso saqué 5 años dentro de la universidad. No, me, yo no siento eso. Yo deseo llegar mucho más lejos y con calidad. No hacer este tipo de trabajos, o sea, hagamos algo que valga la pena, ¿no? Don Gary, yo le llamo la atención, usted que representa a un profesor que supuestamente debe ser calidad de profesor y dar el ejemplo, haciendo sensacionalismo para los tiempos del torrijismo, para los tiempos de antes de que Martín llegara al poder, y usted hacía allí en una sección amarillista, ¿no? Que usted mismo definía como sección bochinchosa. Mira dónde está, y dónde estaba. Y hoy, usted que criticaba y decía, no vendan su pluma, ¿dónde está? En la asamblea. Colocado en la asamblea, hoy no critica el hecho de las partidas secretas. ¿Y usted estaba en la partida secreta? Le era uno de los que está. Miren a Luis Polo Roa, perdón, a Jaime Beitía del sindicato. ¿Dónde está Jaime Beitía del sindicato? En la Lotería Nacional. No vendan su pluma, jóvenes. O sea, estos profesores nos dicen, no vendan su pluma. ¿Y dónde están? Y silencio, nadie los escucha. No critican absolutamente nada. Es más, tanto Luis Polo Roa como Jaime Beitía fueron invitados a la universidad, a la Facultad de Comunicación Social, al auditorio, a que hablásemos de la ley de prensa, a que confeccionásemos una ley. Yo tenía a Polo Roa todos los días encima, que quería que le diera el proyecto que nosotros habíamos preparado. Yo le decía, ¿y el proyecto de ustedes? O sea, el derecho de autor. O sea, nosotros nos matamos día a día. No, nuestra tesis tuvo que esperar. Nuestros profesores hasta incluso no nos esperaron y no les importó. No, ese es otra cosa. Ya, y como decía uno de Javier Araúz, ¿yo para qué voy a luchar eso? Eso es cosa de ustedes. O sea, no, eso no puede ser. Eso es de todos. ¿Qué clase de ejemplo tenemos de profesores? Estos son los profesores reales.
Así decía, ¿no? Ese es un profesor.
Y por eso los llamo por nombre.
Ese es un profesor. No, yo lo felicito. ¿No?
Yo por nombre porque...
No, pero yo quiero decirle que yo lo felicito, porque en la medida en que verdaderamente las cosas se digan en el país como son, y usted es responsable de cada una de sus palabras, en esa medida vamos a ir transformando todo. Y me alegra saber que Agustín del Rosario es un profesor en esa facultad.
Así es.
Esa sería la excepción entre los que tienen.
Esa es la excepción.
Porque Agustín del Rosario, ojalá pudiesen haber muchos más Agustines del Rosario enseñando, ¿no? Qué pena que esto solamente hay uno en una materia, porque entonces tendríamos otra clase de producto de la universidad. Yo le digo algo. Si los profesores de la Facultad de Comunicación tuvieran la coraza de poder soportar los comentarios que desde afuera se hace del producto que sale de la universidad, entonces se harían, pudieran en lo bueno que les queda o en lo mucho bueno que tienen, pudieran tratar de hacer una enmienda a favor de los estudiantes que estudian allí. Allí estudian panameñitos, vida mía, gente que tiene y aspira a que la Universidad de Panamá le dé una profesión de calidad. Y es una canallada y es también una traición a todo y es un asesinato que se le hace a cada estudiante que va allí con la esperanza de obtener una carrera de primera para un mundo tan competitivo y tan exigente como es el del periodismo, bueno, y muchísimas otras, pero obviamente esta una de ellas, que no reciba las herramientas necesarias para poder, después que sale de allí, competir en ese mundo tan agresivo como hay. Es una pena que no sea así, y es una canallada además. Por eso es que la Universidad de Panamá esto está en el 3-2 en el que está. El hecho de que exista un Agustín del Rosario, pues es como decir, bueno, una aguja en un pajal,
y
pero
ya se nos va.
Pero debería, ¿por qué se va?
Porque ya se va a jubilar.
Ay, pero nos qué pesar. Pero qué terrible lo que me cuenta y qué valiente que lo diga aquí, y eso nos permite entender por qué las cosas están como están, ¿no? Entonces, pareciera que lo que se busca, ¿no?, es seguir tirando al vacío o seguir esto dándole a los estudiantes una información que los lleve a constituirse en mediocres, porque en la medida en que la mediocridad se siga aplaudiendo, se siga fomentando y se siga esto de alguna manera esto ¿cómo le digo? Proyectando en todo sentido, pues ¿a quién favorece? Ellos siguen en las roscas, ellos mantienen el control de todo, y entonces cuando dicen, pero esto no funciona, es que lo que viene es muy mediocre, pero no se hacen la autocrítica.
No, para nada. Es más, con esto la voy a dejar con la boca abierta. El pensum académico, o sea, usted llega primer año, cuarto año, y en los 4 años que usted está allí, no se le enseña a usted ni ortografía, ¿no? No se le enseña ni siquiera a hacer una exposición. O sea, usted no aprende nada que tenga que ver. O sea, el error del periodista lo lee todo el mundo. Usted no recibe clases de gramática, absolutamente nada.
Pero ahí deben decir, señor de Gracia, que es que la gramática la debieron aprender en la primaria y en la secundaria.
La diferencia, ¿sí?, es que esta es nuestra especialización, porque si de eso se tratase, inglés, primer año, segundo, tercer año, enseña gramática. Y nosotros no. ¿Quién se especializa en inglés? En periodismo en inglés? ¿Quién lo hace?
Claro. Ahora, ¿no?, por el otro lado, señor de Gracia, también, ¿no?
Oratoria, menos.
Menos, me imagino.
Entonces, usted recibe información y usted lo sienta en una computadora, escríbame un artículo allí. Usted va y escribe el artículo, sus millones de errores ortográficos, ¿no? No le hacen. O sea, yo siento que debieran hacer. Concha, le aprendamos aunque sea a preguntar, pero ni preguntar sabemos. Eso sí, criticar, ¿no? Ahí agarran, tenía una compañera que incluso está en un medio de comunicación y decía, ese Chito Montenegro, él, ¿por qué no lo meten preso si él nada más sabe denunciar? Mira lo que estás pidiendo. Estás pidiendo que a ti mañana te metan presa. Si tu deber es denunciar los actos de corrupción mañana, tú eres el vehículo que va a permitir que llegue al medio. ¿Cómo estás pidiendo eso? O sea, ellos no saben lo que están haciendo muchas veces. Cuando llegan las elecciones, me preguntan, ¿y tú por qué no votas? Le digo, pero es que ¿cuánto vale mi voto? Profesores que piden, profesores de la Universidad de Panamá que piden democracia. Yo les digo a ustedes, ¿cómo es posible que nuestro voto, 400 votos de los estudiantes, vale por uno de un profesor? ¿Y cómo podemos nosotros cambiar el sistema de nuestra universidad?
Qué bárbaro.
Si ellos lo saben, ellos 400, a ellos les gustaría que 400 votos de profesores fuese válido por el de un doctor o el de un policía. No les gustaría, lo llamarían un sistema antidemocrático. Entonces, ¿cómo llaman a pedir democracia en el país si ellos mismos no son democráticos? Ese referéndum que hizo Gustavo García Paredes, perdón, la última vez, eso lo hizo de la noche a la mañana, y él lo sabe. Sus propias organizaciones lo criticaron. Y lo hizo. Lo logró de la noche a la mañana, esto es mío, y lo hizo. Y con sus profesores que votan por él, para que después sean postulados, para que después sean colocados en los puestos. Y personas que, perdón, todos saben que no son aptos para los puestos. Yo hablé
qué patético
yo hablaba con nuestra decana. Yo le decía, profesora, vamos a estar haciendo trabajo con esto de la ley. Me permite una lista de los profesores. ¿Cuántos profesores tenemos? Me dijo, yo no sé cuántos profesores tenemos. Dijo, no puede ser que usted no sepa cuántos profesores hay en su facultad. Y usted es la profesora de esta facultad. Y cuando yo le preguntaba algo del periodismo, y a mí no me lo decía, no lo puede negar, profesora. Usted me decía a mí, yo, tú sabes que yo de periodismo no sé nada, pero usted es la decana. No puede ser. Yo le comentaba a usted hace un rato que en una investigación que yo hice, ¿no?, descubrí un estudiante con 25 años dentro de la facultad.
Escúcheme eso, queridos radioescuchas de Confrontaciones en Radio, aquí en La Típica con Maribel Cuero Paredes, donde no maquillamos información. Escuchen esto, estamos conversando hoy con un estudiante graduando de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá, y es que yo quedé muy impactada de todo lo que viví el viernes en esta entrega de premios, y cuando el señor de gracia me decía esto, yo no lo podía creer, porque yo pensé que Olimpo Sáenz era el que se había ganado el título en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, el estudiante más antiguo. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, Olimpo Sáenz se recordaba como el hombre que era el eterno estudiante, pero usted ahora me ganó con esta. Un estudiante que tiene 25 años de estar en la universidad como estudiante. Yo no puedo creerlo.
Todo comenzó con esto del proyecto de periodismo, y él estaba allí adentro, y yo decía, yo no voy a marchar con este personaje, ¿no? Yo no voy a estar en una reunión con este personaje. O sea, la lucha de nosotros debe ser con credibilidad. Y yo le decía a los compañeros, cuando nosotros vayamos a un medio u otro lugar, las personas nos calificarán por los que nos acompañemos. Y donde vean un dinosaurio como este, ellos dirán, mira quiénes están aquí, y así nos cierran las puertas. No, no puede ser, ¿no? Entonces se me ocurrió, y de alguna u otra forma conseguí, no voy a decir cómo, pero conseguí el número de cédula.
La fuente no se revela.
Por favor, conseguí el número de cédula, y al conseguir el número de cédula, también conseguí alguna u otra información, que no es ilegal conseguir los créditos de otra persona, ellos lo saben, usted aquí en la universidad, si usted quiere conseguir mis créditos, ¿no?, y le doy el número de cédula a la persona para que lo hagan, yo soy una persona, un estudiante regular de C, D y A, ¿no?, aunque el orden es A, C y D. Y usted busca mi crédito 838-1690 y usted verá que es un estudiante regular. Pero hay estudiantes que eso es inaceptable. 25 años dentro de la facultad. Yo le iba a traer los créditos y no recordé hacerlo en el momento en que lo pensé. Esa es una de las mejores formas para recordar. Pero conseguí esos créditos y yo me quedé con la boca abierta. El largo de la página creo que es de ahí, del cielo raso aquí al piso.
¿De verdad?
Nunca he hecho cambio de facultad.
¿Siempre está en la Facultad de Comunicación?
No, Dios gracias, no. Ha estado en todas las facultades. Pero lo más curioso...
Pero entonces nunca ha hecho cambio de facultad, dijo usted.
Y usted tiene que hacer cambio de facultad. ¿Cómo se lo explico? Ingresa en la Facultad de Relaciones Públicas o Administración Pública.
Ajá.
Y a los 2 años de haber estado allí, de repente aparece en la Facultad de Administración de Empresas.
Ajá.
A los 2 años de haber estado ahí, de repente aparece en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas. Y así. Y entonces dentro de lo irregular, ¿no?, es que da 1, 2, 3 materias y como
por decían, facultad.
Y como me decían algunos amigos, algunas fuentes, me decían a mí, ¿cómo hizo esto? Si esto no se puede hacer. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo está en esta facultad? Y las notas, maravillosas. Yo le digo, si yo tengo una D, ¿no?, usted viese las de él, son hermosas, son lindísimas. Yo le digo que él podía trabajar en CNN.
Porque todo
¿sabe por qué en CNN?
Todo,
porque la primera es él, además N.
¡Ay, Dios, no puede ser!
Este es el hombre que debe estar en CNN.
¿De verdad?
Oye, postulado, y se gana el premio.
No puede ser.
¿No? Entonces, usted lo ve que organiza eventos dentro de la facultad. No solo de las nuestras, sino las demás. Reparte panfletos, volantes de distintas organizaciones. Yo no sé dónde trabaja, hasta los 3 turnos en la universidad.
¿Cómo va a ser?
¿Cómo se mantiene?
¿Cómo va a ser? ¿Está en los 3 turnos?
Está en los 3, o sea, digo en los 3 turnos.
Pero entonces él es una ficha de la propia universidad,
es que,
¿o no?
Para mí, o sea, yo siento, ¿no?, que una persona que hace esto, ¿no?, y el día que me pidan la prueba, José de Gracia, 838-1690, pídanme la prueba y yo se la doy. Les voy a dar copia, pero no les voy a dar el original, ¿no? Yo sé por dónde va la solución, dónde va la respuesta de todo esto. ay, que el sistema, van a dar una respuesta que, como le decía hace un rato, quienes no conocemos el medio, quienes no están allí, entonces ellos salen y hacen esas declaraciones, entonces todo el mundo le cree porque, como la gente no sabe, entonces la gente le va a creer eso. Pero quienes sabemos que lo que ellos digan es cuento, porque como decía una compañera, nosotros que queremos graduarnos y salir huyendo de allí ya, a nosotros nos ponen todas las trabas habidas y por haber. Oiga, que yo debo una materia y yo la voy a dar en la noche y las otras las doy en el turno de la mañana, pues. Una eso que llamamos rabito, me quedó un rabito de primer año de inglés. Sí. Bueno, voy a recogerlo porque ya estoy en el último año, ya me quiero graduar, ya me quiero ir. No, usted no puede dar en dos turnos. Usted se queda este año y el otro, ¿no? Pero esto te pregunta, ¿cómo?
Qué barbaridad.
Porque a ellos, sí. ¿Qué más encontré? Que mientras le pedí a nuestra decana, oiga, profesora, ¿usted cree que usted puede sacarle copia a este documento, a este anteproyecto? Son tres páginas nada más. Y usted me lo hace llegar a la profesora. Ay, lo que pasa es que no hay dinero. Por esas cositas de la vida, me acerqué donde una fuente y pude escarbar y encontrar una factura donde a este señor le daban un dinero para viajar al interior.
O sea que él es parte de él es parte del estamento universitario, pues.
Tiene que
pareciera,
ser, porque si yo pido, pues, tiene que ser, porque si yo pido un dólar, incluso mantener... yo hice el comentario con algunos profesores amigos de la decana, y ellos me dijeron, no puede ser, que yo esas son las cosas que no entiendo. Le digo, sí, pero no entiende, pero ustedes votan por ellos.
25 años en la universidad, tiene que tener algún tipo de amarre, de estamento, de acuerdo, de llegan decanos nuevos, se van otros decanos, y como dice usted, que ahí se van rotando, pues entonces cuando reciben el puesto, y bueno, tú sabes que esto aquí, esto tú no lo tocas y esto lo dejas así, ¿no?
A
me
mí
imagino.
Me dijo, a mí me
Confrontaciones
dijo.
En radio con Maribel Cuero de Paredes, 104.7. Y aquí se está enterando, pues, que en la Universidad de Panamá puede haber una persona con 25 años de estar allí. Qué cosa más increíble. ¿A usted no le sorprendió? Le pregunto, señor de Gracia, estoy hablando con José de Gracia, futuro periodista, está en su tesis. Y le pregunto, ¿quiere, con este antecedente que usted me da, ¿a usted no le sorprendió escuchar que en la Universidad de Panamá se estuviesen dando diplomas falsos, no?
No, para nada.
¿O para usted fue una cosa así como que, ay, qué horror, qué malintencionado, qué cosa más espantosa, el non grato del señor Bernal que dice esto?
Cuando se eran los incautos, la mayoría de personas incautas que de repente llegaron y que no puede ser, que por favor.
Si hay un hombre de 25 años que se pasa de facultad a facultad, ¿en qué ha estado acá? En todas las facultades, ya no le debe haber, en la de medicina no debe haber estado.
No, ni en arquitectura tampoco.
Seguro que estas dos no.
No, jamás de los jamás.
¿En biología?
No, menos.
Tampoco, no. O sea, nada lo que tiene que ver con ciencias.
Ha trabajado dentro de la universidad. Que incluso me decía el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, no recuerdo el nombre ahorita mismo, profesor Ramiro, me decía a mí, yo lo eché de aquí. Digo, no puede ser. Y entonces, ¿quién lo recoge? Porque en esta administración entró. Bueno, la administración del...
Ahora dígame algo, señor de Gracia, esto. Ustedes tienen una emisora de radio en la facultad, ¿cierto? Una radio estudiantil.
Sí, Radio Estéreo Universidad.
¿Radio qué?
Radio Estéreo Universidad.
¿Y ustedes tienen que hacer prácticas allí?
Bueno, sí, los estudiantes hacen práctica en cualquier medio.
En cualquier medio.
Y
puede hacer allí. Y allí no pueden tener programas de este tipo, programas de opinión que hechos por los estudiantes donde dialoguen, donde debatan, donde confronten temas como estos que son internos de la facultad, de la universidad. No puede haber, no hay programas así. No me diga que no, porque necesito cuatro vasos de agua.
Bueno,
porque en una facultad de comunicación, teniendo una emisora de radio, que los estudiantes no puedan ejercer el periodismo desde ese ámbito, entonces estamos mal. ¿Qué se espera para que hagan cuando vayan a la calle?
Mire, se le dedico al profesor Rafael Bolívar Ayala, el actual vicedecano. No, perdón. El vicedecano es el profesor Harry Iglesias.
Ajá.
Pero que fue vicedecano en la administración pasada.
Ajá.
La emisora no se permite ni un solo programa, y cuidadito con un comentario. Cuidadito.
¿Cómo?
No se puede hacer. Y es que la prueba es que sintonicémosla. El que no me cree, que lo sintonice.
¿Qué frecuencia tiene?
Bueno, ahorita mismo no recuerdo la frecuencia en que ellos están, ¿no? Pero sí le digo que dentro de lo más importante es que ahí no se permite un solo, pero ni un solo programa de debate,
opinión sobre lo que, pero no puede ser. Pero entonces, ¿dónde los estudiantes hacen su práctica para foguearse, para formarse en los temas nacionales, en los temas internacionales? ¿Dónde debaten sobre el TLC? ¿Dónde debaten sobre economía? ¿Dónde debaten sobre lo que pasa en la bolsa de valores? ¿Dónde debaten sobre lo que está pasando en Europa? ¿Dónde debaten de la Constitución Europea? ¿Dónde debaten de lo que va a pasar con China? ¿Dónde debaten?
Es más, ahí hubo...
No me diga que esto... Pero entonces, ¿qué dan en la universidad? Pero si este es el mundo, ustedes van a ser periodistas. Eso es un asesinato si ustedes no le permiten que el foro se dé a lo interno de los salones con los profesores.
Pero sí, no hay que ir muy lejos, hablando de libertad de expresión y hablando de todo lo demás. La misma emisora estuvo censurada por un par de días por un incidente que se dio entre dos estudiantes de distintas facciones. Y lo más extraño, lo más sorprendente, es que uno de estos estudiantes fue sancionado por un año y el otro fue premiado nombrándolo administrativo, porque respondía a los intereses de la facultad. Desde ahí en adelante...
Pero esto es horrible.
Allí, no, hombre, nada más sintonicemos. El que no cree, llame a la facultad. Lastimosamente no recuerdo...
Señor de Gracia, dígame algo. Ustedes han propuesto como estudiantes, han ido a decirle al decanato, a los profesores, queremos un espacio para debatir nosotros como estudiantes los temas de Panamá, los temas del Seguro Social, los temas de... todos los temas de la seguridad, del Seguro Social, del Canal de Panamá. O sea, ustedes, del alza... ¿Usted cómo llega a la universidad? ¿Usted tiene auto?
No, Dios.
¿Usted
no,
va
no,
en bus? Usted tiene que montar su vida así en un diablo rojo y sí. Su mamá termina con un rosario y cuando llega usted a las 4 de la mañana, claro. Lo monta. Así que se para a las 3, sí, como mollo. Entonces, usted pone su vida en manos de los diablos rojos. Ustedes no tienen un espacio en esa radio para debatir sobre las vicisitudes de los estudiantes al montarse. No tienen.
No, y es que usted tiene que pasar primero por la censura.
Pero esa emisora radial, como todo lo que pasa en este país, incluyendo la universidad, la pagamos los panameñitos, vida mía, con nuestro salario. ¿Cómo me va a decir usted a mí que no va a haber un programa allí para que los estudiantes puedan debatir?
Bueno,
es que esto no puede ser, esto me parece absurdo.
No se permite ni un solo programa, no hay programas de debate, no hay programa.
¿Y qué programas hay allí?
Cualquier cantidad de programas de farándula, de tonterías y ridiculeces.
Pero eso no puede ser.
Es que yo sé que algunos compañeros, porque inmediatamente, lastimosamente es así, como no se soporta no se hace la autocrítica, mucho menos se va a aguantar la crítica, jamás de los jamás. Así que inmediatamente esto llegará tanto a profesores como a compañeros, que en lo ridículo algunos compañeros dirán, ¿no? Tú dijiste esto, y yo le digo, no, yo estoy siendo claro, bien claro, y ellos lo saben, ¿no? No se permiten programas de debate, y si es lo contrario, yo invito, ¿no?, a nuestros actuales directores de la emisora y a nuestras autoridades, ¿no?, que traigan los cassettes, que los presenten como prueba de que se debate.
¿Cuántas horas transmite la emisora de estudiantil?
Bueno, están transmitiendo desde las 7 u 8 de la mañana, transmiten hasta las... 10 de la noche, 10 o 11 de la noche.
¿Y pasan noticias de algo? ¿Leen lo que informan sobre lo que se publicó en los medios?
Bueno, ahí antes, cuando estaba este joven que es ciego, que ahora está en canal de televisión, en Canal 11, él hacía esto de las leer la noticia y todo lo demás. Pero yo recuerdo cuando hablábamos con ellos, cómo los tenían presionados, cómo hacían esto, y de repente la misma entrada de la emisora... Después del incidente se le puso una cadena y se dijo, aquí se va a cambiar la estructuración de este de la emisora, no se van a permitir estos programas. Entonces usted llega ahí y habla de por ejemplo, mi compañera Natalia, que ella habla ahí de la que hacen la universidad, de los proyectos de la universidad, o sea, órgano informativo. En realidad, más que todo, es de relaciones públicas
de la universidad.
Es una radio nacional nuevamente.
Qué cosa más increíble.
Están haciendo por allá, pero no ahí no se puede denunciar absolutamente nada. Y como ha dicho bien usted, o sea, lo mejor de lo mejor es que sería que ahí se hiciese, se permitiese que los estudiantes hablasen de las situaciones reales de la facultad. Y es una cosa que no se hace para nada, no se le permite a los estudiantes.
Es que estoy sencillamente en shock, y además me siento profundamente triste porque no puedo creer cómo le quitan, le coartan los los limitan a ustedes en algo tan importante para la formación de su profesión. O sea, el periodista que no puede expresarse, el periodista que no tiene discernimiento, el periodista que no tiene información, que no la maneja, que no la analiza, que no la expone, que no logra buscar diferentes estos claros y luces de la una información, que no... ¡Qué horror! Esto es patético. Acaba de llegar mi otra invitada, que seguro que se confundió por ahí. Moyo, le vamos a pasar este micrófono a la señorita Rosa Córdoba, que está aquí, que acaba de llegar, también compañera de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá, y que va a venir, y que también va a dialogar con nosotros allá. ¿Por qué no mueve la silla para allá para que esté más cerquita, Rosa? Bienvenida y buenos días. Y yo estoy aquí en shock, porque dice que ustedes tienen una emisora de radio, y que ustedes no pueden hablar allí, no pueden tener debates tan importantes como los propios que me imagino que ustedes tienen en los pasillos de la universidad. Buenos días, Rosa. ¿Qué pasó? ¿Le costó un poquito llegar hasta acá, no? Se confundió con que con emisora, no me venga a decir eso. Puedo llorar, así que prefiero que no me lo diga, porque ya me tomó 4 vasos de agua ayer con una cosa y ahora aquí con el señor de gracias. Buenos días, Rosa. ¿Cómo está?
Bien, bien, pero bien. Yo como levanté tan temprano como todos los días, pero...
demasiado temprano hoy.
Sí, no, me confundí, qué horror.
Muy bien, bienvenida, muchas gracias. Estamos igual. En Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes, con 2 estudiantes, futuros periodistas, uno más cerca que la otra. No, Rosa ya terminó materias, ¿no?
No, yo soy de producción, estoy en tercer año.
En tercer año, pronto también ya va a graduarse. Y Rosa fue la campeona de gestionar mi nombre para que fuera postulada. Rosa, estaba hablando con el señor de gracia, su colega, su compañero, que tienen una estación de radio que ustedes no
muy
pueden
cierto.
Tener. ¿Ah?
Muy cierto.
¿Cómo es que no pueden tener programas de debate ustedes para debatir las cosas, Rosa? ¿Cómo es eso?
Bueno, primeramente que buenos días para todos y hasta cierto punto es totalmente cierto, porque por lo menos nosotros siendo estudiantes de producción, primero se nos anima, se nos insta a decir que podemos llegar proyectos a la emisora universitaria, que tenemos libre, plena libertad de proponer lo que se quiera hacer. Pero usualmente hay muchos requisitos, usualmente toma muchos requisitos, sí, es la verdad.
¿Cuáles son los requisitos, Rosa?
Por lo menos, obviamente hay que plantear lo que es toda la preproducción, el tema, el argumento, de qué se va a basar, pero a veces queda en nada. Hay compañeros que sí, creo que hay un grupo de compañeros míos de segundo año que tienen un programa, segundo año de producción, pero es... musical, es meramente musical. Así es que si es de otro estilo, de tipo, todavía no se ha visto, o por lo menos si se ha planteado, ha sido como un poco difícil. Ha sido un poco difícil, ahí siento que hay muchas jerarquías. Hay por lo menos un profesor, el señor Pedro Pablo Prados, nos ha dicho que porque no explotábamos la emisora. Sí se ha querido, pero realmente a veces hay muchos pasos que... muchas jerarquías para poder llegar a hacer eso. Los profesores son bastante abiertos, pero de todas maneras siento que está un poco restringido.
Pero Rosa, de cumplir los pasos que establezcan, que yo puedo entender, que es para que también el estudiante aprenda a organizar su trabajo, un guión, un tema, etcétera, ¿verdad? De cumplir eso... Y que haya pasado por el tamiz de todo el grupo que va a trabajar y demás, y que tiene todo un formato, de cumplir eso y llevarlo a la dirección correspondiente, ¿por qué no? Me da la impresión que no hay esto la disposición suficiente para abrir las puertas a que el tema se dé, a que el programa se realice.
No sabría, en cierta forma...
¿Qué clase de programación tiene ahora la emisora?
Se puede decir que la emisora universitaria está entre comillas lo que es cultural. Cultural porque simplemente se dedica a lo que es música, programación de otra música de otros países también. Por eso que se dice que es simplemente cultural. Pero creo que la cultura lleva es una palabra muy amplia.
Pero Rosa, ustedes van a ser periodistas. Tienen que investigar la corruptela. Tienen que cuestionar a Mueller del FBI. Tienen que ver las noticias que Linda Watt dice que nos olvidemos del militarismo. Tienen que ver qué pasa con el tapón del Darién, con el TLC, los cebolleros y los paperos que se van a quedar sin comida en este país. Ustedes son estudiantes que se montan en buses y todos los días. Decirlo. ¿Cómo no van a hablar de la cotidianidad si el periodismo tiene que ser la vocería de la sociedad? si el periodismo tiene que ser el altoparlante y el micrófono del ciudadano, si el periodismo lo que tiene que ser es ojos, oídos del ciudadano. ¿Cómo es que ustedes tienen un emisor en esa facultad que sencillamente se pone a poner música rock y vallenato y tontería de esa, y el reggaetón y la tontería esa?
No, por suerte, ¿qué es eso? Eso sí no se ha caído.
¿Qué
pero
tristeza?
De recuerdo y todo eso, pero...
¿Pero de recuerdo qué? ¿Si, ¿para qué vamos a vivir el recuerdo si no vamos a tener futuro?
Pero sí, lo que por lo menos sí puedo decir que nosotros que somos estudiantes de producción, uh-huh, tenemos más facilidades de usar los equipos y todo eso, obviamente por ser la carrera. Pero sí me he dado cuenta que mis otros compañeros de la otra carrera, uh-huh, es como un poco más lejos, pues, uh-huh, es como no pueden llegar a usar los equipos, o por lo menos son como, obviamente que debe estar al lado de un técnico que les guíe, uh-huh, pero sí es más difícil, siento que es mucho más difícil, es mi percepción, se siente que es mucho más difícil. Y es extraño, por eso que siempre en los 3 años que he estado estudiando me he preguntado por qué no hay programas de lo que son periodismo o programas que son, bueno, que sean culturales pero de otra forma, ¿no? Uh-huh. Pero simplemente creo que se llega solamente es lo que es abarcar lo que es música. Y sí, obviamente debe ser crítico, pero me supongo que es un llamado para todos los profesores. Ya se ha dicho antes, no es la primera vez. Todos nosotros hemos querido proponer. A veces se propone, a veces se nos escucha, a veces se nos permite, pero es a veces, uh-huh, a veces.
Rosa, usted es estudiante de producción de radio, y conociendo el tema de cómo están los medios de comunicación en Panamá, ¿cómo se informa? A ver, ¿cómo usted? Llegaron mis otras dos invitadas, que yo había dicho que eran cuatro. Llegó Fanny Arias y Zulema Emanuel parece una modelo francesa. Fanny, aquí van a tener que compartir este micrófono acá, sentaditas aquí. Fanny, buenos días. Esto, ¿cómo están? Llegaron, son cuatro ángeles de Charlie que me encontré yo el viernes ahí en la facultad, en la premiación. A ver, siéntese Fanny aquí también. Emanuel, ¿en qué año está ya?
En tercer año
aquí, Emanuel.
En tercer año de periodismo.
Emanuel, Zulema, Emanuel. Y Fanny, aquí, esto, muy una sillita, por favor, ahí. Ajá. Una sillita aquí, o se me puede sentar aquí. Sí. Fanny, ¿en qué año está?
En tercer año de periodismo.
Yo estoy aterrada aquí porque esto, me acabo de enterar que tienen una super emisora, pero además estoy aterrada porque sencillamente ustedes no pueden debatir sobre temas importantes. Entonces, ¿dónde debaten? ¿En el corredor? ¿Ustedes debaten en las escaleras? ¿Dónde debaten sobre los temas del país?
Bueno, en el salón.
Ajá.
Casi siempre es en el salón porque
dependiendo del profesor.
Ajá, dependiendo del profesor.
Depende del profesor, en la escalera, a veces en la cafetería, o sea, sí. donde sea, pero no tenemos un lugar específico.
No tienen lugar específico para debatir sobre
la emisora que debía dar.
Exacto.
Programas de opinión.
Ajá.
No se puede.
Pero entonces a ustedes esto les enseñan que efectivamente un género importante es la opinión, sin embargo, ustedes no pueden emitir esa opinión, estructurar un programa, Rosa, para emitir. En el salón. Péngase bien al micrófono, por favor, en el salón. Y esto, pero qué patético. Sí. Qué patético, estoy aterrada, porque es que no puede ser que un recurso que pagamos nosotros, los panameñitos, vida mía, no esté a la orden para precisamente formarlos a ustedes en ese mundo competitivo en el que ustedes intentan insertarse después.
Es que incluso yo siento que si de repente el fin de ellos es que se eviten algunas situaciones, no deja de ser una escuela. Es una escuela, la emisora es una escuela donde se le debe permitir al estudiante,
hombre, pero
hacer
claro,
su práctica,
claro,
sobre todo a esta gente de periodismo que somos los que vamos a tener en los medios, e incluso ellos debieran estructurarlo mejor. Por ejemplo, los muchachos de producción, que son los creadores del programa, la estructura y todo lo demás, hagan una unión con el periodismo. Ellos nos creen el programa, dicen tenemos esto y esto, y ellos se ponen a buscar los talentos, las voces, los investigadores, ustedes hagan esto. Uh-huh. Y ya, porque así funciona una emisora con uh-huh. sus investigadores y sus productores. Entonces, no, los productores los ponen por allá, el periodismo por allá, entonces cada uno anda por su lado y nadie sabe por dónde andan las cosas. Yo me sorprendí, como dijo Rosa, cuando yo estaba hablando de la postulación, cuando yo la vi a usted, eso fue lo peor de lo peor. Yo dije, ¿qué hace Maribel Cuervo de Paredes? La mujer más destetada aquí en la facultad, ¿qué hace aquí? No puede ser, si el profesor es... No, y Rosa me dice, yo la postulé, digo, ¿qué no puede ser? Aquí se mueren los que estaban por morirse.
Sí, pero...
Los pocos se van a morir.
Hubo muertos.
Bueno, no sé si seré una de ellos, pero... me gusta ser mártir, pero no.
Ajá, ajá.
Hago una aclaración, por lo menos las postulaciones... Debo decir que no sé si en las otras escuelas, porque yo soy parte o fui parte de la comisión de la Semana de la Comunicación, y sí puedo decir que nos dieron plena libertad en nuestra carrera en producción de radio y televisión, la profesora Bielka, profesor Oriel, de hacer las postulaciones libres. No uh-huh. nos coartaron en esa parte. Uh-huh. Los estudiantes de segundo y nosotros los de tercer año hicimos las postulaciones libremente y no hubo un rechazo. Se revisaron, porque todas se revisan, nos las revisaron y pudimos ponerlas. Se pudo hacer la encuesta y por lo menos por eso, en esa parte de producción me siento muy bien.
Muy bien, ¿no? Pero por supuesto, salvaron todos los obstáculos ustedes. Estamos en Confrontaciones en Radio con Maribel Cuervo de Paredes, donde no se maquillan las opiniones, y estoy acompañada de cuatro futuros periodistas, uno más cercano a la carrera que otros. Me acompaña José de Gracia, Rosa Córdoba, Fanny Arias y Zulema Emanuel, estudiantes de la Facultad de Comunicación, y estamos conociendo hoy de viva voz las dificultades y las situaciones que hay ellos se le presentan. Yo quiero que Fanny me comente cómo ella se informa, cómo ella siente los medios de comunicación escritos, en dónde ella, qué páginas lee, qué páginas de opinión lee, cómo se informa, por favor, Fanny.
Bueno, en lo personal que soy, yo compro el periódico, la prensa, de repente la crítica, aunque lo vemos que es muy amarillista, sensacionalista, uh-huh. pero eso es lo que le gusta, eso es lo que según ellos le gusta al público. Uh-huh. Lo que es la morbosidad, yo pienso que ellos dicen que no le van a comprar el periódico si no hay un muerto en primera plana, y la prensa vemos que no coloca esa foto en primera plana, pero ya estamos viendo que
está entrando
en ese sensacionalismo. Sí. Uh-huh. No específicamente primera plana, pero yo estoy observando que ya están en las siguientes páginas.
¿Y cuáles son las secciones del periódico que más te gustan o te llaman la atención?
Pues son las nacionales.
Las nacionales, básicamente. ¿Y a ti, Rosa?
De todo un poco. Me gusta ser íntegra. Me gusta lo que son las columnas de opinión. Me fascinan. Me gusta lo que...
¿De opinión a quién lees?
Bueno, por lo menos hay un señor, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que es Alejandro, es un doctor, uh-huh. que siempre escribe en la prensa, no me acuerdo el nombre, ¿verdad? Peco. Uh-huh. Y también me gusta lo que son las internacionales, porque es muy importante. Muchas cosas de lo que pasa aquí en Panamá son resultado y consecuencia de lo que pasa afuera. Uh-huh. Y también me gusta obviamente la parte cultural.
La parte cultural.
Puedo vivir sin ella.
Muy bien, muy bien.
Bueno, a mí me gustan, así como dice Rosa, todas. Intento leer casi todo el periódico, todo lo que tenga que ver con las nacionales especialmente y las internacionales, porque es verdad, a veces lo que pasa internacionalmente repercute en lo que es el país. Uh-huh. Y hay muchos temas como lo que son el TLC, como lo que son sobre la economía, lo que es la gripe aviar, cosas que también influyen y pueden afectar de una manera u otra en nuestro país. Uh-huh. Y también me gusta mucho la cultura, uh-huh. todo lo que tiene que ver con libros, uh-huh. todo tipo, me encanta.
¿Qué libro estás leyendo ahorita?
Bueno, ahora mismo estoy leyendo es una novela, Luna Verde, Joaquín Beleño, que el profesor de literatura tenemos que leerla. Uh-huh. Pero me gusta leer, yo leo de todo, ¿sí? Me fascina.
¿Y aparte de las que te ha puesto el profesor?
Bueno, aparte de las que he leído, Mirada Siniestra, que fue una de Juan Francisco Jurado. He leído también una de Pueblos Perdidos también, pero una de este autor, no me acuerdo el nombre, pero era Orillas del Río Piedra, me senté y lloré, y me pareció excelente esa novela.
¿Y ustedes tienen que hacer trabajo de estas novelas?
Sí, uh-huh. bueno, de las que nos asignan, pero uh-huh. de las otras yo sí las leo para mi cultura personal.
Okay, y sobre eso con relación a la prensa, a la prensa escrita, ya me dijo José dónde se informaba, y sobre medios televisivos, a ver, quiero aquí verdaderamente comentarios autocríticos, o sea, ¿qué opinan de los medios televisivos, de los noticieros? ¿Cuáles para ustedes son verdaderamente los noticieros que vale la pena esto y cuáles son los que no vale la pena? A ver,
con Canal 13, uh-huh. definitivamente el de Canal 13, poco tengo tiempo de ver los noticiarios cuando estoy, así que siempre los veo los fines de semana, pero Canal 13 últimamente no sé, ha bajado como el rating, porque lo mismo que dan los viernes lo dan los sábados y lo dan los domingos. O sea, yo sé que es un resumen, pero aunque sea deberían de buscar algo para, no sé, enriquecer ese noticiario.
A ver qué dice Rosa. Rosa, la veo aquí moviendo la cabeza. ¿Qué?
Yo voy por otra parte. Siento que cada canal es parcial. Siento que cada canal tiene sus intereses propios. Y si bien es cierto, cada uno vende una imagen de que somos objetivos, etcétera, etcétera. Pero siento que, yo siento que todas en algún momento buscan algo y todos tienen un interés. Y en mi opinión personal no podría decir que 100% de que un noticiero con otro da la mayor objetividad. Por lo menos para las marchas que estuvieron este año, sí sentí, o se vio muy claro lo que mostraba un canal con otro canal. Era algo pacífico, no lo hicieron ver así.
Obviamente, ¿qué canal con qué canal?
Por lo menos el enfoque que le dio Canal 4 con el enfoque que le daba Canal 5 era muy distinto. Sí. Al enfoque que le daba Canal 2 también. O Canal 21. Creo que, en mi opinión personal, los que son, vamos a decir, un poco más ecuánime, estaría entre el Canal 5, Canal 21 y en última instancia creo que TVN. Pero de todas maneras yo siento que hay con muchas alianzas, en mi opinión personal.
Pero para ti, Rosa, en primer lugar, el noticiario que era más objetivo era Canal 5.
Sí, Canal 5.
Por eso que van a cerrar Canal 5, ya sabes, ¿no? Esa es la razón. Bien, y yo quiero escuchar la opinión de Fanny y después la de José, por supuesto, porque no hemos hablado de televisión. Estamos empezando aquí. Moyo, pida para ver si nos dan 15 minutos más con estos estudiantes, ya que yo no voy a estar el resto de la semana y le regalo los tiempos al chacarazo. Pero ahora que tengo estos muchachos aquí, yo tengo que exprimir estos muchachos tan abiertos que no les da miedo decir. A ver, Fanny.
Bueno, sí, en cuanto a lo que es, son los canales de televisión.
Ajá.
Específicamente en las marchas que se dieron y en las manifestaciones pacíficas, entre comillas, de los de estudiantes. Lo que hacían era pasar las mismas vistas. Ya uno, yo ponía un canal, lo mismo. El otro, lo mismo. O sea, se iban por eso y en sí no buscaban el meollo de la cuestión.
Era. Y para ti, entonces, el canal, el noticiario más de mayor credibilidad, por decir así, en el manejo informativo, ¿cuál era? ¿O cuál es?
Bueno, yo difiero ahí un poquito con Rosa. Yo pienso que era TVN. TVN, porque ellos como que variaban un poco lo que eran las imágenes, pero lo que era Telemetro, RPC, RCM, o sea, era lo mismo.
Pero hay una cosa importante. ¿Sí? Una cosa son imágenes y otra son los contenidos informativos. Exacto. O sea,
pero era eso, era lo mismo, ellos daban el mismo enfoque, yo veía...
A ver, Rosa, adelante, sí, aquí no es la universidad, aquí se puede hablar de lo que quiera, están con Maribel Coro Paredes, donde no se maquille opinión y donde sí hay libertad, por favor.
Yo con mi compañera Fanny, porque yo soy productora, pero yo creo que tengo bien definido el concepto de lo que es ser periodista, dar información de algo que es objetivo, de que es un hecho, qué es lo que está ocurriendo y no incluirle algo más a esa noticia. Y en mi opinión personal, cuando yo veía Canal 2 con Canal 5, en Canal 5 decía, está ocurriendo esto, aquello y lo otro. Se están moviendo pacíficamente, hay algunas, o sea, es objetiva la narración.
Y cuando no tiene juicios de valor. Es que la información no puede tener juicios de valor. Es sencillamente narración de hechos. Exacto, los juicios de valor y demás.
Entonces,
para otro género.
Obviamente que cuando yo escucho cualquier otro canal, de cualquier otro noticiero, se nota que cuando los periodistas están dando la información, pues agregan algo más que es subjetivo, y se siente, y se ve. Entonces, por eso yo opino que en Canal 5 se sentía más objetiva lo que era la información. Era lo que estaba ocurriendo, era lo que estaba pasando, así como es.
Okay, José.
Yo creo que la crisis que se dio en cuanto al problema del Seguro Social fue la manera más clara de ver quién estaba con quién.
Ajá.
Y si vamos a comparar los medios de comunicación, como decía muy bien Rosa, no, uno tiene que aprender a diferenciar lo que son los elementos que uno agrega a la información. Si vamos a hablar de Canal 2, perdón, Canal 2 ha dado un giro que quienes de alguna u otra forma contextualizamos y estudiamos la realidad, nos damos cuenta que cuando Martín Torrijos llega al poder, nombra embajador a este de Canal 2, a este de Metcon, a este de cada uno de los canales. Entonces tú te preguntas, ¿quiere decir que ellos hacían crítica porque pertenecían al bando y esperaban un premio, o es que eran objetivos? Oye, la realidad habla por sí sola. Entonces cuando llega el momento de la crisis, tú ves a un canal, como dijeron ustedes, con las mismas vistas. Es más, usted puede jugar con las vistas. Quienes ejercemos el periodismo sabemos que podemos jugar con la vista, porque tú haces una toma, ¿no? Tú enfocas lo que tú quieres y tú puedes excluir lo que tú quieres. Y el dueño del medio te dice a ti, esto va y esto no va. Entonces, ¿qué información tú le estás dando a la gente? Entonces, si nos vamos a Meco, por favor, disculpen, ¿no? Pero y una crítica.
Por favor, disculpen, ¿qué hay ahí en ese, por favor?
Ese cuento, ¿no? De que ellos son objetivos, esa es una venta, nada más.
¿Y por qué piensas que no son objetivos?
Bueno, es que nada más tienen que ver la realidad. Quienes fuimos a las marchas, quienes participamos de ella, vimos una realidad. Yo escuchaba a un periodista decir, las vistas que están viendo, oye, disculpa, no se dicen las vistas que estás viendo. Yes, es obvio, ¿no?
Ahora, acabas de señalar...
Y quería terminar con esto, sí, decirle, adelante, Canal 5, no me voy a quedar ahí, ¿no? Qué lástima, pero todos lo sabemos, Canal 5 se va por una cruda realidad. ¿Cuál es? Así como actúa la Facultad de Comunicación Social y la Universidad de Panamá, que le llaman la pequeña república, así como actúan nuestros gobiernos. No soportan la verdad. Ellos prefieren hacer lo que siguen haciendo. Y estos medios simplemente se convierten en el eco en las relaciones públicas. Hay un periodista ahorita mismo que lo llaman el periodista del pueblo. Y mucha gente lo quiere, pero perdónenme, este periodista del pueblo, ¿no?, que está haciendo supuestamente información, yo lo he visto últimamente con muchas relaciones públicas para el actual alcalde de San Miguelito, Héctor Carrasquilla. Y mi labor no es solamente, no es hacer relaciones públicas, mi labor es investigar absolutamente todo, informar objetivamente, buscar la realidad. Hay muchos problemas en este país y de mayor interés para estar dedicado a este tipo de cosas. Y hay otras cosas que hay que mirar.
Yo creo que la cosa se dice por su nombre, compañero. Y yo creo que yo le tengo mucho respeto a Honorio Vega y también estima. Y creo que lo que dice, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque si bien es cierto, él es periodista, pero en los temas en que él se ha enfocado, siento que no lleva nada productivo al pueblo panameño. Por lo menos que ese programa del otro lado, al otro lado de la noche, la cara de la otra, realmente ni...
Sí, sí, que es sexo,
no hay
prostitución.
Que ponga temas de sexo, que eso está bien para el pueblo, pero de una forma que es morbosa, sinceramente. Chabacana, hay que decirlo, es la palabra que se merece el programa. Y creo que es un muchacho que tiene mucho talento y yo creo que él de otra forma puede explotarlo, siendo un compañero en la facultad. Y siento que sea triste porque a veces uno se va por esa línea pensando que uno va a captar público y te haces daño, porque por lo menos yo, tanto esfuerzo que llevo yo estudiando tantos años, 3 años, cuando salga, yo no voy a terminar mi carrera para hacer un programa que lleve esa línea. No espero, Dios mío, jamás, que no permita. Creo que haría un suicidio, pero bueno.
Muy bien,
creo que nosotros los estudiantes debemos dar otra proyección, porque eso no nos favorece en nada.
Confrontaciones en radio con Maribel Cuervo de Paredes. Estoy conversando con 4 estudiantes de periodismo, cada ya en su etapa final, y están conociendo ustedes cómo se sienten ellos, cómo ven, y este es el tipo de oportunidad que deberían tener ellos desde la universidad, desde las aulas de clase y por supuesto también en los medios comerciales. José, usted dijo algo sobre que cuando vio que subió el gobierno de Martín Torrijos, que se nombró de embajador tal por cual. Eso ocurrió con el periódico La Prensa también, ¿no?
Sí, y es lo que yo le digo a los compañeros, ¿no? Ustedes indaguen, investiguen, fíjense. O sea, qué raro. Y eso no es solamente este gobierno, ha sido de todos los gobiernos. Incluso el presidente Bush lo hizo con el nuevo embajador, ¿no? Periodistas. O sea, ¿por qué colocan a periodistas en cada gobierno que llega? Pues este periodista, Aneta, el de Canal 11, del gobierno de Mireya, ¿dónde está? Uh-huh. Que era el que dicen que había hecho un desfalco en el canal y que las cámaras no aparecían y todo lo demás. ¿Dónde está?
Ariel Rosa.
¿Dónde Rosa está?
De esas cosas no hablan en la universidad, Emanuel. Bueno, sí. ¿Sí o no?
Sí,
hablan, pero en los pasillos.
Claro, en el salón.
Sí, ¿en el salón con los profesores presentes?
Sí, con nuestros profesores.
Ah, sí. ¿Algunos?
Sí.
Ah, yo estaba bajo la impresión de que no se debatían estas cosas.
Sí, por lo menos en producción casi todos los...
En producción, pero acá también. Bueno, quiero preguntarle también acá a Fanny. Hablemos de los caricaturistas. ¿Cuáles son los favoritos? ¿Cuáles le gustan? ¿Cuáles no? ¿Qué piensan de ellos? A ver, empiezo por Fanny. A ver, Fanny.
Bueno, para decir la verdad.
Sí.
No.
¿No qué?
Me agrada.
No le agradan los caricaturistas.
No me agrada ninguno. O sea, no tengo ninguno así en especial.
Ninguno. Pero usted ve los caricaturas todos los días.
Yo los veo, sí, las
¿Y
leo,
por qué no le agradan las caricaturas?
No sé, de repente. Sí, dice, muchas veces plasman la realidad y es bastante bueno, pero no me agrada. No me agrada.
A ver, Rosita.
Difiero otra vez, sí me fascinan. Es más, creo que es una forma jocosa de plasmar algo terrífico que se pasa en el país. Ah, la única forma de reírme, porque mira, qué cómico nos vemos, pero es tan cruel la realidad. Y creo que, sinceramente, mi favorito, que es el señor Vic, que así le conocen. Uh-huh. Es bastante irónico, sarcástico, uh-huh, y me fascina su humor negro.
Uh-huh. Así que, sí, él es el monstruo, sí, él es el monstruo para mí. A ver, Zulema.
Bueno, yo sí las veo, pero no tengo un caricaturista favorito. En especial favorito, uh-huh, pero sí pienso que es la mejor manera de plasmar la realidad de lo que se está viviendo actualmente en el país. Es una forma jocosa, claro, pero diciendo la verdad.
Correcto.
Que es lo que se vive.
Uh-huh. ¿Y usted?
Bueno, yo aplaudo los de algunos diarios como Wilfie, Rap, Peña Morán, pero de repente hay en algunos detallitos, no recuerdo, la vez pasada hubo uno que le noté, ¿no?, cierta parcialidad hacia el gobierno, y eso no me ha agradado mucho, ¿no? Pero es una manera muy caricaturesca de expresar un sentir. Pero aplaudo a este tipo de caricaturista, no aplaudo a un caricaturista de la cáscara. Eso no, eso nada más es morbo y uno de repente tú puedes hacer ahí que para, pero nada que ver, eso no lo aplaudo, porque incluso los dibujos, eso lo puedo hacer yo también.
¿A qué caricaturista te estás refiriendo que le viste así una inclinación hacia el
bueno
gobierno?
Yo no recuerdo ahorita mismo si fue, me mentiría si recuerdo quién es, ¿no? Pero sí vi una inclinación para los tiempos de por quién votar, si votar por Martín o votar por el otro, y entonces su caricatura fue a votar por ello, y dije, no, si más bien las expresiones del caricaturista es la opinión gráfica, no debe ser en todo caso, más que todo, apoyar el sentir de un pueblo.
Ok, ¿no? Yo les quiero preguntar algo, si fueran ya periodistas y estuvieran en medios, ¿no? Moyo, me dieron un poquito más de tiempo, ¿verdad? Moyo, sí, ¿verdad? Por favor, es que esto es importante, yo nunca he tenido cuatro periodistas así futuros. Ustedes son periodistas, vamos a ver en un escenario, ustedes son periodistas, ¿no? Y entonces lo convocan a que vayan a la Procuraduría de la Administración de la Nación, allá donde Ana Matilde Gómez, porque está el director del FBI, Robert Mueller, aquí diciendo que es una maravilla de país. Entonces ustedes son periodistas que tienen que cubrir esa noticia. ¿Cómo, qué pregunta le harían? A ver, porque el señor Mueller vino por 24 horas y dijo que esto es una maravilla, que la corrupción, en la lucha por la corrupción es una cosa extraordinaria de Martín Torrijos y de Gómez, y ustedes están ahí escuchando a este gringo diciendo eso, y yo quiero saber qué le preguntarían. Fanny, ¿qué le preguntaría usted a Mueller o a la señora Gómez? ¿Qué le daría? A ver, usted leyó la noticia, ¿verdad? Usted supo que él estuvo aquí, ¿no?
Sí.
¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué le preguntaría a la periodista Arias?
¿Qué le preguntaría yo? Mm-hmm. Bueno, la pregunta que yo le haría a él sería... Mm-hmm.
¿Qué?
No, esa no.
A ver.
Bueno, que de qué se va, qué él vio, de qué se va sentir, qué le ofreció, qué vio de parte de Ana Matilde, que él se va y dice eso.
Uh-huh. Y le diría sí de Ana Matilde,
de la procuradora.
Ah, ahora sí, muy bien, importante.
Ellas son amigas personales.
Le diría de la procuradora.
Muy bien, perfecto. A ver, Rosa, ¿qué le preguntaría a Mueller o Ana, la señora procuradora Ana Matilde Gómez?
Primero al señor, ¿en qué país él cree que vino?
Ajá.
Primero.
Okay.
Y a la señora Ana Matilde, ¿qué piensa, que ella gana, qué gana usted pintando un país que no es?
Muy bien, 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 bien.
Intereses.
Ajá, bien, se iban dos buenas, tres buenas. Bien, a ver, Emanuel, bueno, ¿qué preguntaría?
Yo sí le preguntaría que si no se quiere quedar un poquito más para que vea la cruda realidad de lo que pasa aquí en este país.
Muy bien, pero entonces Mueller le decía, bueno, señora Emanuel, no puedo quedarme, pero ya me siento informado de lo que me ha dicho la señora Thomas, yo le agradezco mucho. Entonces, ¿usted qué haría? ¿Se queda ahí con eso o le repregunta?
No, claro, le volvería a preguntar. Ajá. Que por qué no regresa otro día, sí, es verdad, buena idea. Pero es que eso es lo que yo pienso que está mal. Cada vez que viene un presidente, vienen los concursos de belleza, que vienen todos, recogen a todos los piedreros, los meten en una esquina, ahí les dan comida, cuando se van, váyanse de nuevo para la calle y vayan ahí a espantar a la gente. Pero ¿qué pasa con todo ese tiempo? ¿Por qué no hacen un plan para que recojan a todos y los dejen todo el tiempo ahí? Pero no, cuando se van, es que los sacan de nuevo ya. Ya pueden espantar Panamá.
Okay, ¿y el periodista de Gracia, qué le preguntaría al periodista de Gracia?
Bueno, yo diría que lo primero que es no preguntarle absolutamente nada, porque no tiene nada que opinar de nuestro país. Vaya a opinar a su país y sobre todas las cosas que vaya a investigar allá.
Un momentito, yo soy la jefe de redacción de información y lo mandé a usted a que le preguntara. Usted no me puede decir a mí que no le va a preguntar.
Por eso,
esta es su opinión y yo no lo estoy mandando para que eso, pero yo lo mandé a que le pregunte. ¿Qué le va a preguntar?
Exactamente.
Estamos poniendo aquí la... Así que usted tiene que traerme, ¿qué
sí,
le preguntaría?
Por eso yo decía que yo no le preguntaría nada. Yo le diría que vaya a su país, que investigue quién fue el que le tumbó la torre. Pero como mi jefa me mandó,
ahora sí, muy bien.
Entonces
bien.
Yo tengo que ir allá
preguntaría.
A preguntarle. Entonces, primeramente, bueno, ¿y usted qué? ¿Cuál es su labor? Le dijeron que todo está bien. Uh-huh. ¿Y qué piensa del caso Bolívar Pariente?
Ajá.
¿Qué piensa usted de Rafael Rodríguez? Señor Rafael Rodríguez, ¿dónde está? ¿No? Que se fue a México y que su hijito ahorita es uno de los diputados, ¿no? ¿Qué piensa?
Rafael Arosemena, el del Banco Nacional, dice sí, usted. Ajá.
Perdón, Rafael Arosemena, uh-huh. Que Rubén Arosemena, ¿cómo es que se llama este?
Rafael Rodríguez es uno que fue...
Juan Carlos Arosemena, que es ahorita uno de los diputados del 810, uh-huh. ¿No? ¿Qué pasó con Yacir Pulcay? Porque ningún medio de comunicación cubrió que el hermano Yacir estuvo preso por el asalto que se dio en el Banco General. Okay. Yo le preguntaría, ¿y usted qué opina de todo esto? ¿Usted cree que en realidad estamos bien? ¿Vamos por el buen camino entonces?
Ok, muy bien, bien. Ahora la otra pregunta, tienen otra misión, otra, ¿cómo se dice? Otra cobertura que ir a hacer. Asamblea Legislativa, hay una conferencia de prensa del diputado Elías Castillo con el diputado Jerry Wilson. Y el diputado Elías Castillo va a hablar que la imagen de la... Bueno, ya ustedes saben, ¿no? Se le ha adelantado ahí en el documento que le mandan, que es que van a hablar de la imagen de la Asamblea Legislativa y de lo importante que son los privilegios y las exoneraciones, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ir a darle cobertura a esa conferencia de prensa. Sin respiro, Rosa, sin respiro. ¿Qué pregunta le va a hacer usted? A ver, Fanny, ¿qué pregunta le haría usted a Elías Castillo, que justifica las exoneraciones y que ya levantaron las restricciones sobre las exoneraciones para que puedan seguir comprando todos los vehículos y todo esto que dijo que no, que se las quitaban, que se las quitaban, que sí se las quitaban? Ya sabemos que no quedó nada, que ahora sí pueden seguir comprando. A ver, ¿qué le preguntaría usted, señorita? Bueno, Arias, periodista Arias,
que ¿hasta cuándo van a seguir hablando puro bla 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 de que la van a quitar y no la van a quitar? Que cuando en realidad van a quitarla, que si no la van a quitar, entonces que no estén hablando.
Así le va a decir, ¿hasta cuándo puro bla bla bla? Bueno, pero no. Eso me tiene que hacer la pregunta como es. A ver, ¿cómo le haré la pregunta? No, yo entiendo que el bla 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 es cierto, sí. Pero ¿cómo la va a formular? No, ahorita tiene a Elías Castillo enfrente. ¿Ah? ¿Qué le preguntaría?
Bueno, esa es una pregunta, pero ya la voy a contestar.
A ver, ¿cómo la va a hacer?
Yo le preguntaría al señor Elías Castillo.
Honorable.
¿Le diría honorable?
Honorable.
¿Le diría el honorable usted? ¿Ah?
Con el dolor en el alma tendría que decir eso.
Porque ese no es un título. No, pero es que ese no es un título que tienen. Él es señor diputado. Bueno. Pero si es que los periodistas tienen que empezar. O sea, él no es honorable.
Y es que
él es señor diputado.
Un diputado.
Sí.
Señor
diputado Elías Castillo.
Diputado Elías Castillo.
Ajá. A ver. Exacto, diputado Elías Castillo, eso es lo correcto, ahí, el diputado Elías Castillo, a ver.
Bueno, diputado Elías Castillo, hemos escuchado, no solamente yo, sino todo el pueblo panameño, de que iban a quitar lo que eran las exoneraciones, y hasta el momento no se han hecho. Uh-huh. ¿Por qué repiten y repiten lo mismo? ¿Cuándo será el día que irán a hacer eso realidad?
Muy bien. ¿Rosa? ¿Usted qué le preguntaría al señor Castillo?
Señor,
¿le ha dicho que es importante que las exoneraciones porque los legisladores trabajan para el pueblo y aman al pueblo y necesitan los carros y las gasolinas porque aman el pueblo y el pueblo los ama? A ver,
señor,
¿usted qué le diría?
Elías Castillo, déjeme preguntarle, ¿cómo y usted y todos los otros que son diputados, uh-huh, puede acostarse tan tranquilamente en la noche sabiendo
que todo eso que usted recibe gratis, que lo paga mi madre y todos los panameños que están aquí, puede sentirse tranquilo en la noche, cuando hay personas que no tienen ni medicamento para poder sobrevivir. Dígame, ¿cómo usted se puede sentir tranquilo? Usted o cualquiera de los otros diputados. ¿Cómo pueden vivir tan tranquilamente? Me supongo que no tienen conciencia.
Ah, ahí le acaba de dar una opinión. En la pregunta. En la pregunta le di una opinión. Bien, era pregunta. Cuando llegue a la redacción va a tener una amonestación por haber emitido ahí. Pero muy bien. A ver, Emanuel, ¿cómo le preguntaría este?
Yo le lema. Preguntaría que si, ¿por qué ahora, por qué no pensaba lo mismo en lo que eran las elecciones pasadas? En el gobierno pasado, ¿por qué no pensaba lo mismo de que, ay, las exoneraciones eran buenas para ayudar al pueblo? Ahí sí quería que a los otros se las quitaran. Ajá. Pero ahora ellos no.
Pero ¿cómo le formularía la pregunta?
Yo le preguntaría que por qué antes no pensaba que las exoneraciones eran tan buenas, que porque ahora sí.
Okay, muy bien. Y a ver, previste de gracia.
Bueno, lo más fácil de todo esto es preguntarle, ¿por qué cuando ustedes eran candidatos a elección no necesitaban estos privilegios y ahora que son y tienen el salario que necesitan?
Ajá.
Así de sencillo.
Muy bien.
Ahora
se
hace responder.
Okay. Muy bien. Ahora tienen la oportunidad de ir a entrevistar a Graciela Dixon. ¡Wow! Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Guaycucho, Nueva Izquierda Revolucionaria.
Bueno, Graciela Dixon decidió que le va a dar oportunidad a ustedes así y tienen que ir a entrevistarla. Entonces, Graciela Dixon ha dicho que ella considera que los privilegios son parte del salario de los magistrados y Graciela Dixon acepta que hay errores en la administración de justicia y que hay mucho que enmendar, ¿no? Y ustedes ya saben los antecedentes, los trapitos sucios de uno por aquí y otro por allá. Bien, ¿qué le preguntarían a Graciela Dixon, sabiendo que llegó a la corte con ese manejo esto muy muy político de que quién le dieron sus votos y no, ¿no? A ver, Fanny, ¿qué le preguntarías a la magistrada Dixon?
Yo le preguntaría a la magistrada Dixon.
A ver, ¿qué le preguntaría a Fanny? Periodista Arias.
Sí, yo le preguntaría que ¿por qué tantas exoneraciones? ¿Que por qué considera que las exoneraciones son para los diputados y qué exoneraciones se le hacen al pueblo?
Uh-huh. Okay, Rosa.
Señora magistrada, ¿cree usted que es necesario tantos privilegios cuando tienen un buen salario? Y creo que justifique por qué son tantas, son necesarios tantos privilegios, si no todos necesitaríamos igual privilegio.
Yo le preguntaría a la magistrada que por qué esas exoneraciones no lo hacen para planes para mejorar lo que es la vida del pueblo, para invertir en programas, si igual ellos tienen un buen salario.
Periodista de gracia.
Todas esas exoneraciones que ellos tienen, magistrada Graciela Dixon, todas las exoneraciones que ustedes tienen, ¿por qué no la utilizan para mejorar el sistema de justicia? Primero, y segundo, ¿no? ¿Por qué no demanda ella a su copartidario, su colega, después de haber dicho que todo se hacía en negociación ahí entre ellos?
Okay, ahora tienen que ir a una reunión que convoca Frena de Eso. Van a hablar allá, tienen ahí enfrente a esto, el señor Saúl Méndez, tienen enfrente al profesor a Rodríguez y tienen a Genaro López. Los tienen a los tres y también tienen al profesor Jovaní. Entonces la vocería la está llevando el señor Rodríguez y se supone que a él es que hay que formular la pregunta, pero ustedes quieren preguntarle al señor Méndez, que está sentado en la mesa, pero que quien está hablando es el señor Rodríguez, y ustedes quieren preguntarle al señor Genaro López, ¿no? Así que, ¿sobre qué le van a preguntar? Que ya se sabe que hubo un acuerdo en Gamboa allí y que ellos han dicho que se van a levantar de la mesa de diálogo. Y ustedes quieren saber, cada uno va a hacer su pregunta, pero a ellos son ustedes, ellos están convocando una conferencia de prensa. Bien, vamos a ver. A ver, periodista Arias, ¿qué le preguntaría?
A Genaro López.
A usted elige Genaro López, muy bien.
Bueno, yo le preguntaría a Genaro López que si pretendían levantarse de la mesa, hace tiempo estaban diciendo que iban a hacer eso, que es lo mejor que podían hacer, porque eso para mí es un desorden.
Está dando una opinión. Ajá. No es pregunta.
Por eso, a raíz de eso, le preguntaría que hasta cuándo van a seguir allí, que si lo van a hacer, que lo van a hacer.
Si lo van a hacer, que lo van. O sea, también le está dando un mandato.
No, digo, ¿hasta cuándo? Señor Genaro
López. La pregunta, ¿cuál sería?
Señor Genaro López, ¿hasta cuándo van a seguir que se levantan o se levantan de la mesa o no? ¿Cuándo lo van a hacer?
Bien, periodista Córdoba.
Periodista, gracias, por productora también.
Sí,
futura
sí.
productora.
Futura productora y periodista, pues. ¿Qué le preguntaría? ¿Quién elige de la mesa?
Yo elegiría al señor Jovanés.
Bien.
Señor Jovanés, lo hable, lo que usted hace, su función por tratar de llevar la verdad al pueblo y tratar de alzar las voces del pueblo, pero yo le pregunto...
toda esa parte ahí, opinión y aplauso, piropo, ¿para qué? Sí, lo suyo es pregunta. A ver.
Le pregunto,
ajá,
¿qué está ganando Frenar eso con toda esta... con esta acción, con este papel que juega dentro del diálogo nacional? Porque también se siente que es como... buscan algo.
Muy bien.
Buscan algo.
Ahora sí es una pregunta. Ok, bien. A ver, periodista Emanuel.
Yo le preguntaría, primero que todo, a Saúl Méndez.
Bien, usted elige a Méndez. A Rocky Méndez. Bien, ¿qué le preguntaría?
Bueno, yo le preguntaría...
La él le llaman Rocky, eso tengo entendido, sí. Diga, para ver.
A veces pelea. Bueno, yo le preguntaría a Saúl Méndez que si en las próximas elecciones, después de todo el ¿cómo es? La publicidad que se ha hecho, se va a tirar a las elecciones también para ver qué hace de bueno para el pueblo, ya que él detrás hace bastante.
Pero estamos hablando de la conferencia de la conferencia de prensa es sobre el diálogo. Pero usted le hace esa pregunta.
Claro, ajá. Porque es que eso es lo que se nota, porque que están haciéndose publicidad poco a poco.
Ajá.
Prácticamente es lo que yo veo.
Eso es lo que se piensa. Ah, okay. Bien. Usted me va a traer eso. Okay. Ya nos vamos dentro de dos minutos. ¿Y usted?
No sé si también puede, antes de hacer la pregunta, hacer un comentario. Lastimosamente, que es lo que noto ahorita mismo, la mayoría de nosotros nos hacemos eco de lo que dice un medio de comunicación. Si ustedes se fijan bien, lo que ustedes están diciendo ahorita mismo, aparte que son emitiendo opiniones, son lo que los medios nos han bombardeado constantemente y es lo que no debemos hacer. No permitan que el medio le diga a ustedes. Ellos tienen una agenda secreta. Han vendido eso hasta el cansancio, que lo estamos comiendo, lo estamos asimilando, nos lo estamos tragando.
Entonces, se busca algo.
Entonces, pero digamos en todo caso, como dice Rosa, que de repente Frenar eso busca algo, ¿no?
Y nadie y otros no buscan algo.
La pregunta sería, siendo objetivo,
todos buscamos algo.
Siendo objetivo como
eso.
Periodistas, recuerden algo. Cuando Mireya destituyó a la expresidenta de la República, y ahí sí discrepo con la señora Maribel, con la profesora Maribel, de llamarle expresidenta, porque incluso es algo tan ofensivo para nuestro país que esta persona haya hecho todo lo que hizo.
Pero si fue expresidenta.
Cuando ella estuvo en el poder y destituyó a Jovanés, el excelentísimo señor presidente de la República dijo y cuestionó la decisión de él.
Es verdad.
¿Y qué hizo él hoy? ¿Qué ha hecho él hoy? Aceptar simplemente de que tal vez la medida que hicimos tal vez no fue la forma, pero ahí les va.
Bien, pero no me he hecho la pregunta que le va a hacer. ¿A quién elige a la mesa?
Bien, en todo caso elegiría a Saúl Méndez.
¿Y qué preguntaría?
Y la pregunta que le haría en todo referente a diálogo es, ¿por qué han aceptado? ¿Por qué permiten que tanto la iglesia, ¿no?, mantenga un silencio, o que piensa el silencio que hace la iglesia, o porque aceptaron a esta persona con facilidad?
Muy bien, excelente. Bien, se me acabó el tiempo, les quiero lanzar un reto.
Aceptado desde
ya. Dígalo.
Aceptado desde ya, sin que lo diga. Los jueves tienen este espacio para venir a dialogar conmigo sobre los temas, del país. Los jueves. Todos los jueves, a partir de las 6 de la mañana. Tienen que venir bien leíditos de los periódicos y los discutimos, los temas y todo. ¿Ah? ¿Siempre qué?
Siempre bien leído.
Ah, bueno, es que no pueden venir de otra manera. Y entonces hacemos las preguntas y hacemos así este ejercicio que hemos hecho, que me ha encantado. Y al final...
Invito a la emisora que haga lo mismo, atrévanse.
Ah, bueno, así que aceptan el reto los jueves.
Sí.
Los jueves. Muy bien, a partir entonces no de este jueves, porque ya saben que yo estoy buscando una piedra donde esconderme, porque viene George Bush, yo no quiero estar aquí. Pero a partir del otro jueves, que creo que es 10 de noviembre, ¿verdad? Creo que es 10, ¿no? Bien, pero lo vamos a hablar, ahora vamos a tener todos los teléfonos, pero a partir de los jueves ustedes tienen este espacio. Y se los doy únicamente para que verdaderamente podamos, como panameñitos, vida mía, hacer el periodismo que aspiramos que se tenga. Muy bien, muchas gracias Fanny por haber venido, muchas gracias Rosa Córdoba por haber venido, muchas gracias Zulema Emanuel por haber venido, que parece una modelo francesa, y al periodista José... De gracias, muchas gracias. Y a todos mis radioescuchas de La Típica, Confrontación en Radio con Maribel Cuero Paredes. Recuerden que a partir de mañana no voy a estar, vengo el otro martes. No es que sea cerrado el programa, ni mucho menos, sino es que me tomo este tiempo, porque como no quiero estar aquí, estoy buscando una piedra donde me escondo y voy a empezar a ver que esto, cómo estoy, y regreso entonces el martes aquí, 8 de noviembre, a partir de las 6, a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias, y a partir entonces del jueves voy a estar más que bien acompañada. Bien, muchas gracias. Bueno, Moyo, que le vaya muy bien, Moyo. ¿Le gustó Moyo, los periodistas que vamos a tener dentro de poco?
Bueno, la verdad que sí.
¿Ah? Es mejor que más de cuatro, Moyo.
Son los futuros periodistas, pero tienen que ser objetivos y decir las cosas tal y como son. Así que nosotros también los invitamos, tenemos un programa de opinión después de este que se llama El Chacarazo de la Típica.
¡Ay, ya van a estar más que invitados!
Así que
muchas gracias, Moyo.
Donde nosotros fustigamos fuertemente a los políticos. El que hace bien, pues hay que hablar de que está trabajando por el pueblo. Pero hay mucha corrupción en este país y hay que decirlo. Por ejemplo, el director de la policía que tenía una cuenta a nombre de él, donde había que depositarle por cada unidad de policía que se fueran a contratar 11 balboas. ¿Quién es el director de la policía en este país para tener una cuenta a nombre del personal? Entonces, esas cosas hay que decirlo claro, porque es que hay que darle esta noticia al pueblo, lo que está sucediendo y lo que están haciendo los políticos.